Saludos y bienvenidos al episodio número 103 de Hablando a 24 Frames. Este que le habla es Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy es un invitado de estos que está en todas partes del arte. Él pinta, canta, actúa, baila, en fin. Prácticamente hace todos los equivalentes en el arte, él le mete. Y de verdad que es una experiencia bien chévere hablar con una persona que se ha fajado y ha tratado de que todos los puntos de arte tengan la misma importancia y le meta con el mismo cariño. O sea, de verdad que fue bien chévere la conversación, la pasé súper bien. Ustedes saben que a mí me encanta hablar con todas las personas que puedan contar buenas historias. Esto es una buena historia también. Y la pasé súper bien, de verdad que la pasé súper bien, espero que les guste la conversación. Como todos ustedes saben, me encuentro en audio, en Audioboom, iTunes, SoundCloud, Stitcher, iVoox y un montón de servidores más. También estoy en YouTube, aquí, denle share, comenten, denle like, denle a la campanita para que se enteren. Agradezco el apoyo en audio, poco a poco vamos subiendo en video también, así que en algún momento, sé que nunca sacaré un vellón de aquí en YouTube, porque ahora con estos cambios, para llegar ahí hay que llegar a mucha, mucha gente. Pero you never know, nunca se sabe qué va a pasar, así que esperemos que la gente siga apoyando este podcast para que así yo siga trayendo gente a sentarse aquí a hablar una hora conmigo. Bueno, no sigo hablando y vamos a darle. Así que le doy la bienvenida a mi invitado aquí hablando a 24 Frames, a Héctor Rivera. ¿Cómo estás, Héctor?
Muchas gracias. Estaba loco por estar aquí, así que de verdad te felicito por este proyecto.
Gracias, mira, Héctor, de verdad. Héctor, yo le pregunto a todos mis invitados, si ya tú escuchas el podcast, sabes lo que viene. ¿Qué fue lo que hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo voy a dedicar a esto?
Pues yo creo que fue bastante orgánico. Porque de la misma manera que hoy trabajo el arte en diferentes expresiones, así también fue desde chiquito, desde pequeño he estado trabajando con lo mismo. Empecé dibujando, o sea que un clic específicamente tendría que dividirlo. Si es por dibujo, pues en la escuela. Por ejemplo, me gustaba dibujar en la escuela, dibujaba historias en la escuela. En mi casa me pasaba, tenía una libreta donde dibujaba historias, cuentos, pero dibujados, que ahora mismo pues... estábamos hablando de eso ahorita. Si es por la música, pues empezó por la música urbana, ya por el interés. Si es por la actuación, pues empecé modelando y haciendo comerciales. O sea que todo fue desarrollándose.
Sí, dependiendo la rama, fueron diferentes momentos en que te impactaron.
Exacto, fueron diferentes momentos y todos los vine desarrollando desde muy temprana edad, pero todos por igual. Porque no tenía definido que esto era una profesión. Era algo que simplemente quería expresarme, experimentar y por curiosidad, pues siempre trataba de hacer todo lo que yo quería hacer y quería, y de una manera para sentirme motivado en el arte cuando no lo tuviera. Y así pues básicamente es que arranca el interés en cada una de las...
¿Y te llenaban cualquiera de las ramas? ¿De la misma manera que te llenaba el cantar o el pintar? ¿Te llenaba igual o había una que siempre jalaba más?
No, todas llenaban igual y todavía siguen llenando igual. A veces me levanto sin querer hacer televisión, pero tengo la motivación en el arte. Otras veces me levanto tengo periodos de meses sin querer hacer nada, sin tener ideas a nivel de musa artística y me pongo a ver un documental de actuación. Entonces pues voy y tomo clases de actuación porque entonces vuelvo y me lleno. Okay. O sea que siempre se divide en diferentes motivaciones porque yo nunca estoy motivado con una sola cosa. Eso siempre ha sido desde el principio. Pero siempre he querido educarme para poder hacerlo bien, para poder hacer algo bien. Y hoy día te digo que no soy bueno en nada, pero porque sé que todavía me falta demasiado por aprender en cada una de las expresiones de las que yo trabajo.
Obviamente lo dices en un punto de modestia, ¿no? Pero el no ser bueno en nada y ver la carrera que vas llevando, pues no es que no seas bueno en nada. Porque tus cuadros están brutales, ¿sabes? Tu trabajo en pintura está bien bueno. La música te ha llevado a Broadway. Has actuado, ¿sabes? La gente sabe quién tú eres. ¿Sabes? Llevas una carrera con buen paso, ¿sabes? Yo creo que está bien chévere eso de que puedas tener la... Bueno, lo voy a decir de esta manera, pero no es realmente la que pega. La facilidad en tu vida de que tú puedas cambiar, ¿no? Porque el que a veces solamente actúa, llega un momento que hasta la misma actuación dice, si esto no me reta en algún momento, ya se siente un trabajo 9 a 5.
Exacto.
O sea, yo creo que lo bueno que tú estés haciendo tres cosas en el arte, te da esa frescura cada cierto tiempo porque retomas.
Sí,
Yo creo que eso
absolutamente.
para ti debe ser una chulería.
Para mí es fascinante, es que me gusta mucho, es porque siempre dije que no quería trabajar, aunque trabajé en algún momento en trabajos tradicionales, pero el tener la oportunidad, primero porque le doy gracias a Dios, porque estoy en Puerto Rico y en Puerto Rico hay que hacer muchas cosas pues para poder subsistir del arte. Y en mi cabeza siempre estuvo, yo quiero vivir del arte. ¿Cómo yo vivo del arte? Pues haciendo lo que me gusta. ¿Y qué me gusta? Pues entonces pongo, pues me gusta mucho la música, pues vamos a estudiar este canto. Me gusta mucho cantar, pues vamos a buscar dónde me puedo meter para que me conozcan como artista, como cantante. Y ahí entonces apareció el reality, Objetivo Fama. Y digo, ok, quiero cantar. ¿Por qué estoy en Objetivo Fama? Pues porque me van a dar educación. Tengo a Hilda Ramos, que es una de las mejores, para darme clase de canto. Cuquito Peña, de interpretación. Y lo vi, esto es una escuela gratuita que a la vez me va a dar exposición afuera.
Claro.
De ahí surge entonces el teatro a nivel musical. Pues empiezo a tomar clases de teatro. Me voy a la UPI. Y sigo estudiando arte en la Escuela de Artes Plásticas porque quiero entonces utilizar eso para diseñar. Y saqué un disco de merengue también. Y entonces la carátula la hice yo y le cobré a los productores. Es la manera
Vamos.
de tenerlo todo, que yo lo pueda hacer.
Y a la misma vez estás absorbiendo.
Absorbo todo, me gusta todo, todo para mí es una conexión completa. El arte tiene que ver con todo y me lo disfruto. Y el día que me levante sin ganas de hacer una cosa, porque somos humanos y nos levantamos sin inspiración, nos levantamos sin trabajo en Puerto Rico, de repente, ahora mismo en el teatro, por
Sí,
María, pues
está muerto todo.
Pues ¿qué el puertorriqueño hace? Pues entonces produce y hace otras cosas. Y yo creo que la educación mejor que pude tener el puertorriqueño como artista es esa, es tener la necesidad de tener que trabajar en muchas cosas para poder vivir del arte, porque cuando sales afuera y a donde quiera que te pares, tienes el conocimiento de todo. Y no te limita a eso. Y eso fue básicamente lo que yo hice.
Quiero llevarte atrás. Cuando eres adolescente, no sé en qué momento es, ¿cuál de estas ramas es la que te lleva a comenzar? ¿Sabes? ¿Con cuál comienzas?
Con el dibujo.
Con el dibujo. Pero si hay una, ya, por alguna razón están trabajando en el techo de la oficina,
sí.
Por si acaso escuchan algo, me disculpo de antemano.
Tranquilo.
Con el dibujo, eso fue lo primero con lo que empezaste.
Con el dibujo empecé, sí, como en primer grado, segundo grado. Y recuerdo que siempre en la vida hay personas que tienen triggers, como que te pueden cambiar la personalidad totalmente y lo que eres como persona de acuerdo a momentos en tu vida. Yo recuerdo que había un muchacho que era mi mejor amigo que dibujaba mejor que yo. Entonces sus dibujos siempre estaban en la pared. La maestra de arte ponía sus dibujos en la pared y yo lo que sentía la necesidad de esforzarme de igual manera
para
que
la
me
pared.
pusiera porque no me ponían los míos, porque sabía que él dibujaba mejor que yo. ¿Pero qué hizo eso? Pues me dio la oportunidad de hacer un poquito, de educarme más, de ser más cuidadoso, de más creativo y buscar la manera de entonces sorprender a la maestra para que mis dibujos estuvieran ahí. Yo creo que así empezó. Ya en la adolescencia pues seguía dibujando. Quería ser boxeador en algún
De
momento, pues
verdad.
sí, pues ¿qué hacía? Pues dibujaba la historia, el primer round, y me dibujaba boxeando. Y ya el segundo round, pues estaba un poquito golpeado, pues dibujaba mi cara un poquito. Entonces, ves cómo, ¿sabes? Se va combinando, si tú ves ese ejercicio, estoy combinando lo de la actuación, como porque quería ser un boxeador, y estoy combinando el dibujo, porque estoy contando la historia mediante el dibujo, y pasaban las páginas y veía la historia completa. Y básicamente siempre hubo una combinación, pero empecé dibujando y ya después pues con la música, cuando empezó la música urbana.
Con la música entonces empiezas a entrar a lo que es vamos, ¿qué es lo que empiezas a hacer que vas a un mainstream, vas a que un público vea algo tuyo? ¿Es con la música como tal?
Con la música.
Empiezas con la música urbana, entraste primero con la música urbana,
sí.
Antes del mismo reality, ¿no?
Antes de todo estaba Vico C y Wiso G y todo eso, yo era bien caco, yo era, pero, o sea, Dell Dogs.
Sí, te gustaba duro.
La escena del rap y del reggaetón y hacía graffiti, era el hip hop, lo tenía bien metido,
okay.
Porque hice todo, traté de bailar y aprendí mis pasos en el baile, dibujaba en las paredes de las urbanizaciones, me iba por ahí con un spray y hacía graffiti, malos, pero eran graffitis para mí, estaban cabrones. Y me metía a cantar. Ahí yo vi tenía.
Pero tú sabes qué, ¿verdad? Ahora acabas de decir que hacía graffiti malos, pero a ti te encantaban. Viendo tu arte después, tienes una línea del grafitero, ¿sabes? Tienes esta cuestión así grande de tirar línea.
Sí.
Cuando tú vienes, dices, o sea, yo creo que eso todo ayuda en la vida.
Todo ayuda,
O sea,
todo está
tal vez,
conectado.
estoy tirando aquí de la baqueta, aprendiste a recuperar líneas mal tiradas del grafiti. O sea, que el grafiti tú tiraste y tienes que arreglarlo ahí. O sea, no
Exactamente.
hay una goma para pa quitar la línea. O sea,
Exacto.
esos movimientos de mano y esas curvas y esas cuestiones se aprenden así, ¿sabes? Se aprenden a cantazo. Yo creo que el grafiti es un palo para aprender ese tipo de cosas.
No, absolutamente.
Exacto.
Por el tamaño, y ahora estoy trabajando tamaños así de
Por
mural,
eso,
que es lo
viendo
que
tu
es lo
trabajo
que.
actual, tú tienes
Trabajas de 17 pies
gigantesco.
y sí, pero es eso, es influencia directa de eso. Y básicamente, pues ese fue
Hasta el color. Tú tienes muchos proyectos de mucho color.
Sí,
Sí, o sea,
utilizo
tú
mucho
usas
los
mucho los
colores,
colores, las sombras
las líneas, me gusta mucho la
y
línea.
me da curioso que le metiste al graffiti, tú
Le
sabes, que tengas ese
metí.
como background de grafitero.
Grafitero y era más. Y vandalismo, fíjate. Ahora que lo veo de un punto de acá, pensé que era más artista, pero había mucho vandalismo porque dibujaba cosas, palabras malas. O sea, es que fue una época
La
en mi
época
vida
sí de
que estaba descubriéndome y
claro.
cómo puedo, o sea, dentro del arte y dentro de la escena del
¿Cómo
hip
grito y
hop.
me escuchan?
Exacto, ¿cómo me pueden escuchar? Pues entonces íbamos a las urbanizaciones caras,
Ni pague,
donde yo me
tía.
brincaba a la verja y le lavaba los carros a los clipos, que yo iba casa por casa. Así fue que yo empecé, así que me pagué mis clases de estudio, lavando carros. A las urbanizaciones más caras alrededor de donde yo vivía, tocaba puertas y, mira, ¿quiere que le lave el carro? Y tenía mi bayeta, me sacaba la manguera, le lavaba el carro y me ganaba mis 5 pesos. Así
Y por la
hacía.
noche venía y le
Y
dañaba
por
la
la
pared.
noche venía
Y le
y le hacía
grafiteaba
un
las
graffiti.
paredes.
Y le hacía un graffiti. O sea, que era como una
Una
cuestión, el
mezcla.
ángel y el diablo mezclados, que yo ni todavía no lo entiendo. Pero fue nítido, porque entonces así fue que yo empecé entonces la música. Ya con la se dio la oportunidad de cantar con un DJ que se llamó DJ Joel en Puerto Rico, que estaba Playmakers y había un montón de lugares para rapear, y ahí era que yo me trepaba a cantar. Había un lugar en mi casa hacían quinceañeros, y yo me iba con los panas, tenemos que ir para allá, pero ¿quién cumple? Pues no sé, pero
Pero vamos
sé que
para
hay un
allá.
DJ, vamos para allá, íbamos, me metía, me vestía, y yo iba directo al DJ a preguntarle, mira, yo puedo cantar una canción, y entonces sí, dame un breakcito, y a la hora pues me daban break, y yo empezaba a improvisar con los panas míos. Así fue esa tensión que yo quería a nivel de que el público me vea haciendo algo. Yo escribía mis canciones, pues empezó por la música urbana, hasta que se me da la oportunidad de cantar por primera vez en un estudio con DJ Joel, con un disco que se llamó Reggae Mania. Entonces, y la oportunidad de hacer un video por primera vez y estar en un estudio, esto se sonó hasta en Nicaragua, y todavía el video está en YouTube por ahí, se llama Reggae Mania, y yo empecé ese video. Y de ahí pues salieron DJ Joe, tuve una oportunidad tal con DJ Joe en un momento, DJ Raymond, eran DJ bien under, DJ under Santurce
Y
y eso,
era rap, estamos hablando
y
del tiempo de
era
rap, el reggaetón es
underground,
eso
era
ahora.
underground, donde se hablaba de marihuana y se hablaba de nenas y no se hablaba de matar tanto, era más,
Y no era tanto malanteo,
no era
era más de
maleante.
joda.
Era más de las nenas y la marihuana. Aunque
Sí.
no fumara, pues todo el mundo tenía que
Sí,
ponerle la matita.
tenías que hablarlo, si no, no estaba rapeando lo que era.
Sí, era eso. Y así fue que yo empecé como tal con
Jamás y nunca, ahora no te ve y para nada el hip hop se nota en ninguna esquina.
No.
O sea, para nada, tú sabes, como que, ok, déjame imaginármelo tirando ahí líneas, ahí,
Línea, mis
una pista
dreadlocks,
ahí.
el combo era como de 20, de gente de Caimito, de Évamos, ¿sabes? Era de verdad, y era bien hostil, ¿sabes? Me pusieron pistolas en la cara varias veces, peleas a cada rato,
Sí, porque
¿sabes?
era calle, aquello era calle, calle.
Si era calle. Y si no fuera, pues, por obviamente el foco de querer hacer algo más grande, pues, sabe Dios dónde estuviera metido. Pero gracias a Dios, pues salí, ¿sabes? Lo utilicé como arte,
Como arte,
todo
correcto. No te fuiste en el auge de que muchos se van, que es entrar al malanteo y ahí se
Y
pierden.
ahí se pierden. Ahí yo estaba muy claro
¿Cuándo entonces llega Objetivo Fama?
Pues Objetivo Fama surge. Después de lo de la maleanteo, me quito los dreads para entonces hacer un grupo, estar en un grupo de merengue. Y después, o sea, en un gimnasio alguien me vio y me dijo, mira, ¿te interesaba un grupo de merengue? Y yo estaba así, acabo de ser rapero. Y yo dije, claro, ¿qué hay que hacer? No, pues ponerte la imagen más linda. Me corté los dreads, entonces empecé a
Vámonos.
vestir, en vez de grande, pegado. Y ya estaba pegado. Y ya era el merenguero, cabrón. Y cuero. En
es que Puerto está, cabrón, Rico. Porque dijo para merengue.
Merengue. O sea, cueroso, con ropa de así bien pegada. Y vamos, y la chulería.
Lo que es querer. Lo que es querer, hermano. Lo que es querer. O sea, tú no tienes un problema con el género. Tú querías estar.
No, yo quería estar. Yo quería estar. Pero es que lo veo como uh-huh. Es que todo está bien. Todo está bien. O sea, yo, todo, ¿qué es merengue? Merengue es tambor, es música en vivo, que no lo tenía. Tenía antes un DJ y ahora tengo uh-huh. una orquesta en vivo. Voy a cantar. ¿Qué coreografía? Vamos a bailar. Perfecto. Y un año de entrenamiento bailando merengue y fuimos. Y eso me dio la oportunidad de ir a Santo Domingo, de estar en el show de las 12 como 74 veces, porque era, siempre
esa,
había...
Esa era la plataforma.
Esa era la plataforma. Y eso me dio muchas experiencias lindas de visitar los pueblos, de las patronales, y era otra cosa. Ahí fue que hice el arte. A todo esto, yo seguí estudiando en la Escuela de Artes Plásticas, okay. Imagen y Diseño Digital. Cogía mis clases
de canto. Ya era un trabajo, cantabas y te pagaban. Porque el hijo me atrevo a apostar que si cogiste un peso alguna vez fue un milagro.
No pasaba nada, yo pagaba.
También en el merengue sí te tienes un chequecito.
El merengue tiene un cheque. Exacto. Menos de 100 pesos,
pero era un cheque. Era un cheque. De nada a un chequecito de 100 pesos es como que ¡wow!
Sí, no. Cuando yo recibí esos primeros $100, yo le voy a marcar porque yo dije, me están pagando por trabajar. el hip hop yo no sabía ni que se pagaba. Yo uh-huh. dije, esto hay que hacerlo. Sí,
exacto.
No debemos recibir dinero de esto porque esto está nítido. Ya el merengue, pues, me pagaron algo.
Sí, claro.
Y fue una experiencia maravillosa de conocer un grupo extraordinario con Rally Vázquez y el grupo que ahora mismo está haciendo todavía arte y está muy bueno. Y eso, pues, me dio la oportunidad de seguir por ahí para abajo conociendo otro género de música, conocer otra gente, otro tipo de fanaticada. Y ahí entonces estaba estudiando.
O sea, y viviste el tiempo de la patronal.
Oh, sí. Sí.
Que eso es otra
cosa. Esas voces, ¿sabes? Era esto sudado, en cuero, en una isla tropical y yo derretido porque hay que verse bien con fucking ropa de cuero y mahones pegados.
Pero tienes que haber dado la vuelta a la isla y pues ya dijiste, saliste también de la isla cantando merengue.
Exacto, salí de la isla cantando merengue, sí, hasta que entonces...
Y que en este país es cómico porque... Uno dice, patronal, pero en esos tiempos, toda esa gente de patronal son la misma gente que veías después en televisión, en radio, porque esto es un núcleo de gente que se mueve, o sea, hace lo mismo, tiene que hacer todas esas cosas para generar.
Hay que hacerlo todo.
Entonces, de momento tú terminas de merengue, 3 años, 5 años más tarde, te encuentras un tipo que trabajaba en tal sitio, es el DJ de la emisora, y empiezas a ver, esto es un mundo de conexiones y esta es la manera.
Y gente que todavía continúa y haciéndolo. Yo que me siento orgulloso de estar compartiendo escenario con un grupo Manía, con uh-huh. Joseph Fonseca, con Tony Tuntún, y era un gran, se llamaba Magia, que yo nunca dije el nombre, uh-huh. nuestro grupo, y era un gran grupo y una experiencia inolvidable que ojalá pudiera tenerla de nuevo porque fue uno de los momentos más lindos y el merengue, y por eso valoro también la música tropical. O sea, ahora estoy valorando lo que es el trap, aunque uh-huh. mucha gente obviamente es una letra fuerte, pero uh-huh. pudo entender el rap, el hip hop, la música tropical. Son experiencias que me llevan a entender de dónde sale la raíz de cada música porque la viví. Y ya después de eso, entonces, ¿qué surge? Que me preguntaste, Objetivo Fama.
Objetivo Fama.
¿Y por qué? Edgardo Díaz, que me estuvo manejando por un tiempo, me dijo que iban a salir un programa.
¿Manejándote a ti o al grupo?
No, estuvimos con el grupo de merengue. Uh-huh. Yo ya me cansé. Y entonces yo dije, ¿por qué no hacemos un grupo mejor de música pop?
Okay.
Más balada. Porque somos cantantes. Los cuatro éramos cantantes y había mucho potencial. Y yo lo veía. Y tratamos de entonces convertir lo que era el grupo Magia de Merengue en un grupo de música tropical. Ahí conozco a Olga Tañón. Todavía tengo una amistad muy bonita con ella. A su esposo Billy Denizard, que de hecho trabajaba para ellos como artista gráfico, mientras también ellos estaban ayudándonos a nosotros. Te digo, nunca paré de hacer todo.
Se amarraba una cosa con la otra.
Estudié trabajé con ellos en su empresa, Hey Entertainment se llamaba, uh-huh, como uh-huh. artista gráfico. Y ahí pues tuve la oportunidad de tratar de tirarme por esa línea con el grupo. Ya después, cuando veía que no estaba pasando nada, pues entonces me surge la oportunidad de Objetivo Fama. Mira, audiciona para esto, que creo que esto puede ser un buen programa, va a tener una exposición bien grande, es tipo Operación Triunfo, van a darte clases y qué sé yo.
Y entonces me tiré,
dije, con miedo, porque si era un fracaso, pues, claro, ¿sabes? Iba a caer, pero...
No, y que te tiras en la primera.
En la primera.
Porque si ya parecen... Para la temporada sabes lo que te esperabas, pero esto era a ver qué pasa.
Exacto.
Entonces, pues, estábamos en los tiempos en que es de aquí, a ver cómo corre, será bueno, será una imitación mala, ¿sabes? Era peligroso.
Esa era muy peligroso.
Era peligroso, era peligroso.
Igual que no te podían ver, como te podía salir, pero ¿qué me dio objetivo de fama? Pues esos deseos de hacer algo y tirarte de pecho y arriesgarte. Pero cuando entro, entonces lo que me dio fue maravilloso. Me dio la exposición que no tenía antes de todo lo que te conté que había hecho. Por primera vez la gente en Puerto Rico estaba viendo una cara y sabían de esta persona que quería ser artista.
¿Empiezas a entrar a la televisión?
Y empiezo a entrar a la televisión y eso cambió mi vida completamente. Y empecé a educarme con gente de verdad, sin poder, sin pagar. Uh-huh. Y empecé a tener este frío olímpico de estar en vivo cantando una canción sin que me olvide una canción. Y ahí entonces llegamos a Broadway, porque el teatro es eso. El teatro es entrar con el frío en vivo y que no se te olvide nada. Y esa concentración, pues Objetivo Fama fue parte de eso. Fue un reality que me entonces me abrió la puerta para hacer mi primer musical en Puerto Rico, que fue Fame, que claro. Sonia Valentín lo produjo.
Y que Objetivo Fama no fue que pasaste, sino que llegaste bien lejos llegaste no
sí, llegué tercero.
Último. Sabe que también te fue bien, sabe que para colmo, sabe, no es que me tiré a ver que me vean aquí y me van a ver para sino que tiraste prácticamente toda la temporada, porque el tercero está casi hasta el final.
Me tiré toda la temporada.
Sí, sabes, y ya de un bonche de gente empieza a hacer ese cono a bajar, y entonces tu cara se ve y tu cara y vuelve a verse y se sigue viendo. Exacto. Y las entrevistas son ustedes en más grupales, tal vez eran 5, 3, 4 con lo que estaban quedando poco a poco, pero ya tu cara empieza a la gente a reconocerla. O sea, ya saben quién es Héctor.
Exacto. Y la televisión te da, que tiempos de gloria de la televisión.
Sí, porque estabas en los momentos que aquí se ve la televisión. Ya la televisión ha cambiado.
Igual que los actores que tú ves que lleva mucho tiempo, que todavía los reconoces y no sabes cómo. Y es porque en sus tiempos estuvieron porque la televisión te da eso. Te da esa, cuando te ven en la cara y tú llegas todos los días en un programa que fue número uno, Objetivo Fama, uh-huh. Estuvo número uno. Y esos in-stores eran como si fuera Jennifer López, eran miles y miles y miles de personas gritando, ¿sabes? Fue un programa tan y tan exitoso que obviamente cuando lleva eso a más trabajo. Y eso me llevó entonces a hacer teatro.
Sí, porque en el país aquí, ese tiempo que tú estuviste en Objetivo Fama era cuando si algo pegaba. A nivel de que la gente sabía de ti y, como dijiste, si se presentaban en vivo era como una hoy en día que estuviera Jennifer López, Ricky Martin, cualquiera de estas artistas grandes. Y eran unos in-store heavy, de gente esperando en línea horas y mujeres gritando y nenas gritando.
Mira, yo te digo...
Pancartas, era como una cosa...
Pancartas con los nombres.
O sea, llegar de cantar merengue en patronal y de momento estar ahí, que debe ser como una coloquera, ¿sabes? Como, ¿qué carajo
es esto? Sí, era, ¿sabes? Hicimos un concierto y estaba repleto. Pero en un in-store llegó un momento en que yo estaba alucinando gente y yo en una me paré, posé y no había nadie, cabrón. A ver, no había nadie. Yo dije, ok, no toca. Entonces me quedo hace un rato y alguien me dice, cabrón, ¿qué tú haces, Héctor? Y yo miro y no hay nadie. Pero te lo juro que yo vi una nena, te sacamos una foto. Porque me tuve que parar y me tuve que ir porque llegó un momento que fue muy bueno. Entonces, pues de ahí, pues, ¿qué uno hace? Pues aprovechar esto, ¿qué podemos hacer? Pues la primera obra teatral que surgió fue Fama. Y ahí seguimos.
Cuando, para salir con de Objetivo Fama, ¿no te dio el que te lo creíste? ¿Sabes? Porque de momento llega el momento que es tan grande que dices, pues esto es fama. ¿Sabes? Esto es lo que, o sea, de aquí para adelante no hay un... Y mucha gente no sabe que a veces estas cosas que pegan bien, 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 bien fuerte. Y cuando se apaga eso, viene un momento y digo, ok, ajá, ¿qué hago?
Sí.
Porque toda aquella cuestión de que yo te ofrezco, porque en este negocio te ofrecen negocios cada 20 minutos. Y llega un momento que uno se pone inmune a eso. O sea, ya nada te emociona de la misma vez que te emociona al principio. Porque ya tú empiezas a jalarle a quitarle, decir, esto es otro más que me está ofreciendo que no va a llegar a ninguno. Ya tú sabes cuando es un bluff y ya sabes cuando es algo que va serio.
Totalmente.
O sea, que lo próximo que viene después de ese boom de Objetivo Fama es el musical.
Es el musical, sí. Y no me lo creí. Es que yo no sé si fue la educación que me dieron o el hecho de que realmente el arte me llena tanto que no lo veo como querer ser famoso, sino lo veo porque es lo único que es hacer y porque me encanta. O sea, Gabriel, yo no puedo vivir sin hacer arte de cualquier tipo. Y ver estas experiencias, uno hace que no se las crea, uno hace que te ayude de educación para tú entonces enfrentarte a la próxima. Mi vida yo la vivo ahora mismo que estoy en un break, sabiendo con la certeza de que va a pasar algo que va a ser maravilloso en mi vida, en el arte, ya sea una exposición, ya sea una película, algo. Pero no soy de los que se aferra ni se apega a nada, porque entonces viviría la vida dentro de muchos fracasos, porque estos son no, siempre vas a recibir no.
Muchos no.
Y cuando mientras recibas no, pues yo voy haciendo otra cosa y buscando la manera siempre de estar arriba a nivel emocional y de vivir del arte y ser feliz de acuerdo a eso.
Y by the way, mucha gente piensa que porque creas un nombre ya los no no existen y continúan pasando los no.
Todos los días. Entonces,
siguen pasando los no y los momentos en que tienes que abrazar de igual manera cuando estás bien pegado, los momentos en que hay silencio, ¿sabes? Esos momentos tienes que agarrarlos porque yo lo veo como pausas que la vida te da para que te encamines para donde quieres. Ok, ahora quiero moverme aquí. En tu caso, te pasa mucho porque tienes tres factores que le da. O sea, que yo creo que el que pare Broadway, pues te ayuda a hacer ok, ¿qué voy a hacer ahora? Porque mucha gente le tiene miedo a eso. O sea, quiere mantenerse en el Broadway, en funciones llenas, la gente firmando autógrafos, claro, en la fotografía. Y de momento tienen una semana que no pasa nada y se quieren volver locos.
Y se vuelven, ¿sabes?
Porque se vuelven adictos a esa tensión constante. Yo creo que yo lo he visto así. O sea, yo pienso que el que le va mejor es que sabe abrazar los momentos de silencio. O que se apagó.
Absolutamente.
Ok, ¿qué voy a hacer?
Absolutamente. No creerte nada y vivir el presente y querer tu presente y aprovechar esos momentos de silencio y de espacio, pues para educarte o para hacer otras cosas que te llenen y te. Pero no te creas nada. Y no está. Es difícil. Yo hablé con una psicóloga en Nueva York después de lo de la obra y me dice que la gente que más va es cuando están. Acuérdate que yo estoy siendo protagonista de una obra en Broadway en el Marquee Theater donde estuvo Julia, sabes, una escena importante dándole el nombre a Emilio Estefan, a Gloria Estefan, con toda la prensa de Broadway encima, todos los días funciones, levantándome todos los días, 700 funciones. Cuando ese telón cerró, obviamente tú dices, ¿qué va a pasar ahora? Porque ya estoy acostumbrado a un estilo de vida. ¿Y qué va a pasar? Y esa incertidumbre a todos les crea una depresión y les crea como una incertidumbre de qué va a pasar. Eso es normal. A mí me dura varios días. Yo digo, ¿qué va a pasar? Entonces, por lo menos después de Broadway, lo que pasó fue lo de Mira Quién Baila. Y yo dije, perfecto, Mira Quién Baila. ¿Cómo veo Mira Quién Baila? Mira Quién Baila puede ser una exposición nítida para que la gente que no me conoce en Latinoamérica me conozca ahora. Una exposición nítida para representar a una fundación, que es la Fundación Cabecitas Rapadas, que nadie conoce en el exterior y yo puedo servir de vínculo. Ahí como artista quiero hacer eso. Y educación, o sea, me están dando un workshop de baile todos los días. Yo aprendí tango y este workshop me va a ayudar para mi próximo proyecto, que puede ser un musical.
Cualquier
que no
otra
sé
cosa.
Lo que venga, pero sé que, ¿sabes? Fueron 2 meses intensos de workshop que me ayuda a otras cosas como la exposición.
Que de otra manera tendrás que pagarle tu bolsillo
para hacerlo. Y eso es maravilloso porque te están pagando. Estás en una fundación. Te están viendo un montón de gente que no te ha visto antes. Te expandes tu carrera y a la vez estás educándote. Pues vamos a hacerlo. Y aparece. Entonces, lo que no sabía que iba a pasar después de Broadway, pues pasó esto. Y esto fue maravilloso. Y después de aquí, pues que venga lo que venga. Pero siempre en esa frecuencia de educarte y de ser feliz de acuerdo a lo que necesites y buscar entonces qué es lo que quieres, qué es lo que viene para ti, sin sentarte a esperar a ver qué llega, porque eso
sí, porque eso es otra cuestión. La gente piensa que va a sonar el teléfono siempre y no, tienes que hacerlo sonar.
Tienes
que hacerlo sonar. Cuando metes, estás hace fama, luego de Objetivo Fama, te vas para entonces hacer teatro, pero hace mucho teatro musical.
Sí.
High School Musical, hace ¿cuál fue la otra?
Gospel,
hiciste
Fame,
la de
Rent,
esa, Hairspray también.
Hairspray.
O sea, que fueron muchas y fueron una época que aquí se hizo, que ahora es por donde quiero ir, se hizo mucha obra de Broadway,
sí,
en Puerto Rico. Y lo cómico de esto está que empiezas a hacer mucha obra de Broadway en Puerto Rico y terminas haciendo obra en Broadway de verdad.
Exacto. Gracias a Dios todos los días por eso, porque, o sea, es que no, imagínate.
¿Cómo llegas a hacer la obra en Broadway? O sea, ¿cómo eso llega a ti? O sea,
pues mira, por lo importante de no apegarse a las cosas es que, primero, la suerte. Y segundo, la preparación de cuando venga una audición que tú no te esperas. Primero, yo, mi inglés no es un idioma que yo domino muy bien, ¿sabes?
Okay.
¿Sabes? Es un idioma que me hace falta, que reconozco que hace falta meterle. porque tengo un acento bien marcado y eso. Segundo, no estoy viviendo en Nueva York, estoy viviendo en Los Ángeles. Me fui a Los Ángeles para buscar la oportunidad.
Yo pensé que tú estabas viviendo en Nueva York.
No, no, yo no viví en Nueva York. Mira, las cosas llegan de una manera bien extraña. Porque yo me voy a Los Ángeles después de Que Viva. Que Viva fue otra oportunidad.
Ah, que, sí, que fue la de Jennifer López y Marc Anthony.
Que cuando
que fue otro, un reality que también pegó bien duro.
Sí, fue bien duro y tuve la oportunidad de estar por primera vez en el Mandalay Bay, vivir allá y hacer un show para Las Vegas, ¿sabes? Como cantante, con Mark y J-Lo. Eso era como...
Y megaproducción. O sea, estar en un sitio donde hay una megaproducción.
Millonaria, ¿sabes? Sí. Con esas banderas de todos los países llenas, con una producción gigante por Jamie King, que le hace las producciones a todos los artistas, a Michael Jackson, a Ricky, a todos.
Y ahí hay que ver la logística, como digo yo, la logística gringa, que es como que...
No, mi hermano, eso es una cosa, pero eso es abrumador.
No, demasiado.
Es abrumador. Y las cámaras por todos lados, que me da mucha pena, que no sé qué pasó, que no salió eso en televisión al final de todo. Pero ese show quedó increíble y me dio la oportunidad de estar en Las Vegas, haciendo un show de Las Vegas. Eso es... Y eso fue bien, bien bonito. Ahí... Es que entonces decido irme para Los Ángeles. Y déjame intentar Los Ángeles, porque ya Puerto Rico estoy haciendo lo mismo. Hay un mismo público. Yo creo que ya es momento entonces de cruzar el charco. Eso fue hace 3 años y medio.
Sí, y ya hace tiempo pasamos la época de que me conozca en mi isla, ¿sabes? Ya es, sí, ya es una cuestión más internacional. Si no te mueves a ser internacional, como están las redes hoy en día, que están internet, tú puedes ver cosas de Japón, de cualquier otro sitio, como si estuvieras viendo algo de Bayamón. Yo creo que tu carrera ya necesita eso, porque si no, llega un momento en que no, de aquí no pasas, ¿sabes? En Puerto Rico sí. Vas a hacer esto, y tal vez alguna vez que hagas otra cosa, pero necesitas rápido...
Necesitas irte, sí, y no es fácil, porque yo estaba en la era de los musicales, a mí me contrataba mucho, y yo estaba haciendo musicales, tenía un programa de televisión que estaba host, que era Aventura Científica.
Estaba en comfort zone.
Yo estaba trabajando, bueno. O sea, yo estaba trabajando, estaba bien, hacía mis pinturas, vendía pinturas aquí, estaba viviendo del arte, pero llega un momento que tú dices, pero es que, ¿qué va a pasar cuando, y es un consejo que yo doy, qué va a pasar de aquí a 20, 30, 40 años cuando yo esté en una edad ya más, mucho más, ya viejo, y qué cara, ¿sabes? ¿Qué hice? ¿Por qué no hice esto? Ese arrepentimiento de no tirarse, no lanzarse, es lo que te va a perseguir. Así que lo que hice fue eso, reunir cierta cantidad de dinero para entonces dejarlo todo acá, decir que no a proyectos, que es bien duro. Porque yo me iba a ir a los 20 años, pero no, pero ahora está este musical. Coño, este musical es bueno porque me gusta. No, pero Gospel, voy a hacer de Jesucristo. Pues vamos a hacer. Entonces, es eso.
¿Cuándo me voy?
Pero es que este proyecto me gusta. Pero ¿qué pasará? Y cuando me voy, dejo todo después de que viva. Cuando yo
No siempre hay un huracán que te puede... Que cae un huracán y dice, ok, ahora es el momento para irme.
Exacto.
Es cuando estás dando mucho trabajo, que es duro irte, porque es como que... Y si me voy y cuando regreso, entonces no tengo ni lo que tenía. Esa incertidumbre de...
Pues que se joda.
Si no lo vas a saberlo.
Si ¿qué es lo que puede pasar? Que te maten con que un avión te caiga encima. Pero ¿qué puedes pasar? Te vas a deprimir quizás al momento. Cuando yo llegué a Los Ángeles, yo estaba viviendo en un estudio blanco. No había llegado el matre. O sea, que estaba en el piso mirando al techo. Y entonces me echó a llorar porque yo dije, ¿por qué yo dejé Puerto Rico?
Para venir para acá.
Pero si nadie me conoce, si no tengo a nadie, tenía a mi manejador que es Iván de Paz, y eso era, por eso fue como que me fui para allá, porque ya tenía un manager.
Ah, bueno, o sea, ya tienes un pasito ahí adelante.
Un paso adelante para entonces empezar a conocer.
Hay gente que se tira que no tiene ni manager. O sea, ¿quién te coge? Porque eso, ellos te cogen.
Exacto.
O sea, esto no es una cuestión de que tú vas allí y dices, no, quiero ser manejador. No, ellos deciden si te van a trabajar.
Exacto. No, y con Iván.
Porque tú te conviertes en sus habichuelas.
Exactamente.
Ellos tienen que venderte a ti como si fuera la cosa más grande del universo para que ellos coman.
Exactamente. Por eso, o sea, no es que tú puedas escoger, es que eso, como tú dices, es bien duro. Pero gracias a, bueno, Julio, que tú le estuvo aquí, Julio fue el que me presentó a Iván de Paz. Iván de Paz está haciendo, es manejador en Los Ángeles y es el que me está representando actualmente. Y fue el vínculo para yo entonces decir, es un paso más, vamos para allá. Pero esa depresión cayó. Y en esa semana fue que me reuní con los agencias de comerciales y todas, pues, entonces dijeron, Héctor, sí, te queremos en el equipo de comerciales, de voiceovers, de comercial print y de televisión.
Que ahí tú dices, pues, ok, empiezo a facturar algo y sigo lo que la cosa va y viene.
Exacto, sí me cogen, sí me agarran.
Sí me cogen, claro.
Mi inglés está jodido, pero vamos a ver.
En el campo de nosotros, me incluyo, porque yo edito, grabo y qué sé yo, el estar creando, aunque no estés cogiendo un chavo, te saca de la depresión. O sea, te saca de ese hoyo negro que te vas jalando cuando no estás creando. Tal vez estás pelado, no sabes ni cómo vas a pagar el mes que viene, pero el crear te saca, ¿sabes? Y yo creo que el que te, las agencias además te digan, te vamos a, ya tú ya dijo que ya vamos bien, algo va a pasar.
Algo, hay evolución. Algo va a pasar. Llegué ayer sin matre y ahora estoy con una agencia.
Ya, tenemos ya agencia. Algo.
Que tengo audición la primera, en la, el lunes que viene, y esa audición, yo creo que fue la quinta audición, entonces estuve en el programa de Jimmy Kimmel. Cabrón. Ese fue mi primer guiso en Los Ángeles, hacer un sketch para Sony, como un comercial con Jimmy Kimmel y Enrique. Y era una cosa, yo dije, me están pagando por esto y esta es la primera 3 semanas. O sea, que esto puede haber un futuro aquí. Uh-huh. El personaje este tiene un acento del cará. Y yo lo tengo. O sea, que por eso es que me agarran. O sea, no importa que tengas acento, Héctor, tranquilo. Porque está pasando esto. Ya a las 2 semanas me cogen por un anuncio de McDonald's. Y sabes que esos anuncios, sí, tú vives de anuncios.
Tú puedes vivir en Estados Unidos de anuncios.
Pues cuando empiezan a llegar los chequecitos, yo dije, ok, pues espérate, ahora... Esa depresión pues bajó un poquito. Yo dije, vamos por buen camino, vamos a hacer comerciales, que sacamos una cantidad de dinero para educarme. Y ahí entonces empecé, ¿cómo se hacen las audiciones acá? Porque en Puerto Rico no se hace tanta audición. Pues vamos.
Aquí te llaman.
Aquí te llaman y pues hay muchos grupos que pues que los llaman directamente. Uh-huh. Pues acá se audicionan, pues vamos a educarnos entonces. Y empecé, ese dinero lo utilizaba para cualquier clase. Y ahí, en ese proceso de estar en Los Ángeles, fue que entonces surge la audición para que estaban buscando un Emilio Estefan. Para una obra en Broadway de teatro.
Espérate, pero entonces aquí me fui en algo. ¿Dónde está que viva? ¿En qué momento está que viva?
Que viva está antes de yo venir a Los Ángeles.
Ah, ok. ¿Tú de aquí vas a Los Ángeles o vas a dónde?
De aquí, bueno, después de lo de la de estar trabajando acá, ajá, surge la audición para hacer Que Viva. Que eso fue una audición que vino Jennifer López a la casa, ajá, y todo, exacto, ese show y toda esa cosa bien chévere.
Fue de aquí mismo.
Fue de aquí. Yo estaba viviendo en Puerto Rico todavía. Pasa lo de Que Viva y ahí yo creo que por estar 3 meses en Las Vegas viviendo y en Los Ángeles me doy cuenta de que es posible vivir.
Porque Que Viva era, ellos iban a los países.
Iban a los países.
Yo me acuerdo del show que tú saliste.
Sí, Que Viva básicamente era un programa, que ellos como un documental reality.
Exacto, que ellos capturaban talento en diferentes sitios.
Exacto, supuestamente los mejores talentos en todas partes del mundo, bailarines, baile de capoeira, gente que tocara instrumentos de una manera impresionante.
Era como otra cosa, no era como un objetivo fama.
No, para nada. Era un programa donde cogían, o sea, las personas que fueron allá, eso te digo yo, Que Viva es otra historia. Que Viva, llegar a Que Viva, al lugar, y ver tanta gente talentosa.
Que era después unir eso como un show.
Como un, correcto, show. ¿Verdad? Pero eso, iban eliminando.
Iban
eliminando. Habían 4 grupos de tango de los mejores en la Argentina, por ejemplo. Percusionistas, uno en Chile, el de Puerto Rico, que es un duro, Febre. Y entonces, eran muchos cantantes, habían como 15. Y de los mejores, entonces empiezan a eliminar para hacer el gran show de Las Vegas, que iba a durar 6 meses. Ese era el propósito. Yo dije, coño, un show en Las Vegas por 6 meses. Esto no es un reality normal, esto es un reality para trabajar y para... Y cuando yo entro, que veo ese salón lleno de gente tan talentosa, ahí fue que yo conocí a Latinoamérica y la falta que le hace a Puerto Rico conocer y no americanizarse tanto, por así decirlo, aunque es un término...
Mirar para el sur, como yo le digo.
Exactamente. O sea, tienes que mirar todo lo que está pasando, la riqueza en música, la riqueza en talento que tiene Latinoamérica.
Y lo grandes que son, ¿sabes? Porque como nos han acostumbrado a mirar para el norte, no miramos para el sur y está a los mismos niveles, ¿sabes? La gente piensa que en el sur está todo el mundo todavía con palitos y de
yo creo que está mejor.
Yo he visto cosas en países que digo, wow, la verdad es que nosotros estamos bien atrás.
Sí, las historias, las películas, el color, el cine, el detalle, los silencios, el tú ver la cara y ver... No, y
tienes que haber aprendido...
Mi hermano, eso fue bello. Eso fue bello, conocer canciones, acostarme, levantarme. Y entonces tú ves al de Perú tocando. Entonces ves a los de Guatemala haciendo instrumentos con tortugas y cosas. Y era... Y entonces de momento tú ves a esta niña bailando bomba de aquí de Puerto Rico en una esquina y la otra compartiendo cómo se baila en Colombia la salsa caleña y cómo podemos combinar eso. Entonces era como que, Dios mío, tanto que yo me he perdido en la vida por estar enfocado en solamente el norte, teniendo tanta riqueza en Latinoamérica. Y eso me hizo expandir mi mente, esa experiencia de Que Viva, y decir, aquí hay tanto por hacer. Y la música... que antes quizás yo pensaba que era la mejor para salir en un disco o algo, no, estamos más, que si R&B, que si el hip hop, no, papi, la música es rica, el merengue es rico, la salsa, la cumbia, todo tiene tanta riqueza porque
eso es lo que yo me encanta, hablando de ese, personas que absorbieron, es como Residente, que absorbió de todos esos países, porque todo el mundo tiene cosas maravillosas, entonces todo el mundo con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. De momento tú vienes y sacas un música para ti y empiezas a buscar gente que escuchaste en los tiempos que estabas en Que Viva, y tu disco es otra cosa.
Tu disco, sí, totalmente.
Tiene otro nivel y una profundidad que si te hubieras quedado en el norte, era todo sintético, vámonos aquí, que me sale más barato y que me lo crea un estudio.
Sí, y no
y
es
cuando
tú,
empiezas
y no eres
a
tú.
Meterle esa vivencia, porque empiezas a meterle que Viva te deja una vivencia cultural y brutal, y artísticamente sí. Hablando, me imagino que creciste un montón.
No, fue impresionante tener esa conocer a tanta gente y obviamente entonces la combinación de la parte cultural, uh-huh. Y la parte entonces de trabajar en grande, porque Jamie King, o sea, una producción millonaria, entonces de ver cómo también se puede hacer algo maravilloso con todo esto, y obviamente compartir con artistas como claro. Marc Anthony, que siempre he admirado mucho, y estar ahí al lado, él calentando al lado mío, y ¡ay, Dios mío, Marc Anthony está aquí! ¡Ah, Guanile! Y yo después, Jesús,
¿Cómo yo saco un tono al lado de este?
Mira, yo audicioné con una canción de Marc Anthony, mira que anormal.
¿De verdad?
Sí, yo audicioné, ¿con qué fue yo audicioné? No, con Preciosa creo que yo audicioné, entonces, ¿pero Preciosa? ¿Cómo tú vas a audicionar, loco? ¿Sabes?
Con Preciosa de Marc Anthony
en el frente. O sea, eso era para el callback, porque Jennifer fue la que me audicionó y me dio el sí. Y después fui a Los Ángeles y audicioné con Jamie, con Marc Anthony. Entonces, ¿cómo vas a audicionar con la canción de Marc Anthony?
Pero él habló muy bien.
Sí,
él
sí. Habló bien. Recibimos buenos comentarios.
Te trató bien.
Sí, nos trató súper chévere.
Después te dijo, fue la primera y última vez que
me gusté. También se me olvidó, canciones se me olvidaban también al frente de él y todo. O sea, después pero fue súper nítido.
Pues entonces, ahora que okay, ya ubicamos dónde estaba Que Viva. Entonces, ¿de Que Viva de tú que saltas para Los Ángeles?
Exacto. Y ahí es que decido mudarme a Los Ángeles, dejar todo atrás, para entonces empezar de cero. En Puerto Rico yo empecé haciendo anuncios, muchos anuncios. Hice mucho comercial y haciendo modelaje, la agencia Amnesia. Yo dije, pues entonces, estoy en Los Ángeles.
Amnesia.
Yo estuve en Amnesia.
Me acuerdo.
Dalbert.
Que murió, ¿verdad?
Dalbert Rosado. Pues,
oye, te han tocado cosas... Déjalo, nos fuimos para Amnesia, pero es que era una agencia que no era común. Yo me acuerdo que Amnesia era como que fuera del grupo. O sea, tú veías todas las modelos y tú sabes quién era de Amnesia.
Sí.
O sea, los modelos y las modelos de Amnesia eran como que bien diferentes a lo que tú veías en las agencias regulares. Yo me acuerdo porque estaba en aquel tiempo haciendo mucho comercial. Y Amnesia se convirtió en la agencia.
Era, o sea, una agencia de...
Una agencia que nació de algo chiquito, de momento se convirtió en... Amnesia.
¿Sabes? Sí, ahí yo aprendí pero no era, eso sí que no me gustaba, pero yo tuve la oportunidad de hacer pasarela con Luis Antonio, la proyección esta que hay que tener, hacer mucho comercial. Yo con Amnesia yo hice como 13 o 15 comerciales en Puerto Rico, y viajé por primera vez a España haciendo mucho comercial. Y ahí fue que se levantó entonces las ganas de actuar, y entonces empecé a tomar talleres de actuación, porque yo dije, si tomo talleres de actuación, voy a hacer comerciales, porque los comerciales mucho rostro y mucho en el silencio tú vendes. Uh-huh. Pues vamos a tomar talleres de actuación. Y ahí entonces empezó el interés por la actuación, haciendo comerciales en Amnesia antes del merengue y antes de todo lo que te expliqué. Sí, pero sí, todo iba de lado.
Pero va caminando hacia
algún lado. Entonces, pues ese fue mi periodo de modelaje y de hacer comerciales. Pero entonces llegar a Los Ángeles en cero. Entonces, pues Héctor, pues ok, para el carajo el ego. Vamos entonces a empezar a hacer comerciales, vamos a hacer voiceover, con la bendición de que hice en ese primer año hice como 10 comerciales. Papo, como 10 comerciales y voiceover y print.
Yo conozco gente que están 3 años y no hacen uno.
Exacto, pues yo tuve una suerte del carajo, ¿sabes? Y era porque yo pensaba que era más en inglés, pero también tú tienes la suerte de que te vas a Los Ángeles y el que habla español no lo habla muy bien. Entonces, si tú te vas conociendo los dos idiomas...
Tienes más guiso en español que en inglés.
Tienes más guiso en español y es un comercial nacional que te pagan igual que uno en inglés. Así que dije, pues estoy trabajando en español mientras pulo mi inglés. Uh-huh. Y eso fue lo que ese primer año me dio la oportunidad y traté de meterme una agencia que me dijeron que no dos veces. Y terminaron ellos pidiéndome cuando fueron a Broadway, que eso es otra historia.
Esas son cosas chulas de eso.
Chulísima. Que
unas calmas cabronas que pasan. ¿Qué tú haces? Ay, marido.
Yo fui a la agencia. Bueno, el primer año yo fui a la agencia y me dicen, Héctor, es que no tenemos nada. Tú has hecho cosas en Puerto Rico, pero no tenemos nada en Estados Unidos. Uh-huh. Y yo, pues, se acabó de llegar. No, pero lamentablemente.
Está como la universidad, los trabajos, experiencia. Pues, se acabó de salir de la universidad, ¿qué carajo experiencia va a tener?
Pues así es allá. Entonces, pues tú.
Okay. ¿Qué has hecho? Pues en mi país como 500, no, pero aquí se acabó de llegar.
Pero porque no valoras lo de mi país, mírame sí. Los videos, ¿sabes?
Exacto, mira. Y ahí nada más con eso sabes si tienes talento o no.
Exacto, pero no. Entonces, pues se la decía difícil y yo pues tranquilo, el año que viene vuelvo. Y el año que viene fue que volví y estuvimos hablando un rato y me dieron que no. Otra vez, y yo, diablo, y esa era la agencia que yo quería. Entonces, ya estando en Broadway, va la presidente de la agencia a verle el show y fue, finalmente me ven trabajando. Que eso fue para mí nítido, porque estoy actuando, estoy cantando, estoy bailando y estoy haciendo todo el overall. Esta es mi audición, entonces para ti es un show loca. Y ella fue la que fue después atrás al camerino a decirme, Héctor, yo sé que te hemos dicho que no varias veces, pero y me imagino que ahora tienes más oferta, pero considera estar con nosotros, que lo tienes que pensar. Y yo, claro. Y yo, no, tranquilo.
Pero que se siente cabrón. Uno podría hacerle echar el patrón un poquito. Sí, yo déjame ver. Sí,
perdón, ¿quieres agua? tengo que analizarlo.
Y, aunque por dentro está, ¡eh, puñeta!
Sí, ¿no lo crees? Pero es nítido, porque entonces ella se fue y la dejé así, le habló con mi manager. Y entonces dijimos, pues vamos para adelante. Habían otras personas que estaban por ahí pendientes y hasta que sí le dijimos.
Sí, porque Broadway obviamente es una plataforma que empieza a mirarte un montón de gente.
¿Tú sabes? Sí, eso fue. Broadway fue ahora la plataforma que ahora es el nuevo ciclo en donde me encuentro, pues entonces por primera vez voy a estar en una season de pilot season con una agencia, que era algo que no tenía antes. Y es por eso, porque
pero quiero que me lleves. Estamos en Los Ángeles, ¿cómo llega Broadway?
Ah, pues entonces la audición fue una audición porque faltaba este muchacho. Uh-huh. Ya había empezado en Broadway, George Segarra se llama él, ya había empezado pero se iba. Entonces me dicen, mi manager me dice, Héctor, están audicionando para hacer Broadway. Tienes 4 canciones que son del musical y 4 escenas. Practícalas y envía eso a Nueva York. Entonces una audición normal, una audición que yo recibí. Y esto es para el proyecto Broadway que ya empezó. Ya yo conocía de On Your Feet. Ah, pues perfecto. Hice las 4 canciones, hice las 4 escenas como yo entendía. Las envié y recibo un callback. Me voy a Nueva York para el callback. Habían como 10 Emilios o 12 Emilios, igual así con la barba, y qué sé yo, estaba Emilio, estaba Gloria Estefan, estaban todos, la producción estaba el que ganó Birdman, Alex Dinelaris, que ganó un fucking, este fue el que escribió On Your Feet, que acababa de ganar un fucking, ¿sabes?
Y era como que, okay.
Y estaba él, estaba todo el grupo, Jerry Mitchell, que hizo Hairspray, yo que le hice en Puerto Rico, pues era el que dirigía Hairspray, y ¿sabes? Gente de primer orden, 20 personas.
Y habían caballotes ahí
yo estoy sentado, entonces los Emilios que estaban aquí empiezan a saludar a Emilio Real. Papi, ¿qué es la que hay? Y yo veo, Dios mío, si esta gente se conoce, yo no conozco a nadie aquí. Y que si abrazos y eso. Y yo, pues nada, Héctor, lo que te queda es que viniste bien preparado. Y hice la audición. Para mi sorpresa, que entonces tuve otro último callback. Y entonces me mandan a Los Ángeles. En Los Ángeles espero como un mes. Y regreso nuevamente a Nueva York para ese último callback con otro Emilio Estefan. Era entre él y yo. Ya eso estaba. Y yo entonces en mi mente, coño, esto puede ser real. Esto puede ser real. Y entonces la vivencia, ¿sabes? La película. Yo dije, todo lo que yo me he jodido. Yo no, ¿sabes? Yo, este tipo tenía, y no menciono el nombre, pero un tipo conocido que tenía como 1 millón de personas en Instagram. Uh-huh. Y yo que estoy llegando aquí, que no sé, que mi idioma no es el inglés, que no vivo ni en Nueva York y que estoy una cara totalmente desconocida para esta gente. ¿Qué me queda? Pues el trabajo. Y me he dado esa preparada, ¿sabes? Tomé clase, las 4 canciones, las escenas, me leí el libro de Emilio Estefan, era como que prepararme realmente, esto es mío, yo no puedo soltar esto, porque estoy tan cerca. Uh-huh. Hasta que se dio la oportunidad de audicionar y fue la audición, siempre salgo insatisfecho, pero esa audición yo me sentí satisfecho porque le metí el corazón y estaba todo el mundo ahí y fue una audición que...
Era una cuestión de que si salías y no te cogían, tú sabías que lo habías metido todo ahí.
Yo le dije a mami, yo hice todo. Si no me cogen aquí es porque o están buscando otro look distinto, uh-huh, o están buscando más popularidad para esta persona, uh-huh, para que sea más popular. Pero yo hice un trabajo, canté como nunca había cantado, hice la audición como nunca la había hecho. Así que me queda la satisfacción de hacer lo mejor dentro de esto. Y me voy al hotel y en la noche, pues entonces mi manager se le comunica: Héctor, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue la audición? Bla, bla, bla. ¿Estás preparado para mudarte a Nueva York? Por un año. Y yo, anda para el coraje. Empiezo a llorar y empiezo a gritar. Estoy solo en el hotel. Y entonces empieza a recrearse la película. De coño. ¿Sabes? De lo mucho que uno se jode, que la gente quizás no sabe. Uh-huh. De repente tener la oportunidad finalmente...
La gente piensa que te la dan fácil.
No, brother. Y tener esto. Entonces, eso fue abrazarlo, darle gracias a Dios, estar más preparado. Me fui porque tenía que entonces aprenderme todo. Tenía que mudarme en una semana para aprenderme todo el personaje. El personaje tiene mucho diálogo. Tiene como 3 o 4 canciones.
Y ya tú en Los Ángeles estabas casado.
Y yo estaba casado.
¿Sabes qué? Eso fue otro lío. Que no es otro lío porque no estás solo. ¿Sabes? Pues solo uno va a donde sea, la concubina.
No,
eso pero fue... Pero entonces, ok, me cogieron. ¿Te acuerdas aquello que está? Me cogieron, me tengo que ir.
Me tengo que ir. Es un año. Tampoco son 10. Un año. Para que no se vea que... No, para, ¿sabes? Es muy difícil. Es muy difícil.
Para allá fue tienes que romper un montón de cosas, mano.
¿Sabes? Es que fue gracioso porque... Y a mí me da pena porque nosotros, ¿sabes? Me voy a Los Ángeles, acabado de casar, y Yara se queda acá en Puerto Rico. Y ya estoy año... Sí. Yo voy a Puerto Rico, trabajo. Entonces estaba... Ese primer año era trabajando en Los Ángeles y trabajando en Puerto Rico porque no dejaba Puerto Rico. Fue como... Me voy, pero no me voy. Pero, que hay una obra. Ok, me voy y hago esto por un mes y regreso. Entonces era esa experimento. Fue lo que viví, me voy 3 meses. Entonces, cuando Yara finalmente se va a Los Ángeles para en Telemundo, para trabajar como meteoróloga, no pasan 2 meses y nos mudamos y todo, y no pasa, yo creo que un mes.
Y que ya empieza a hacer carrera ya.
Ya empieza a hacer carrera, no pasa ni un mes. Entonces, que me llaman para la audición y me dicen: Héctor, te tienes que mudar. Entonces, Gabriel, ya escuchaste todo lo que uno ha pasado. Uh-huh. El sueño de la vida, la oportunidad de protagonizar una obra en Broadway y decir: diablo, está duro, Yara. Pero es que es que no hay forma de no irse, ¿sabes?
Este es el escalón que me toca.
Esto es lo que me toca. Uh-huh. Y lo hice y fue un sacrificio gigante a nivel personal para ambos. Pero es que había que hacerlo.
Tal vez si ya llevabas varios años en Los Ángeles, pues era diferente. Pero prácticamente tan, te mudas, se preparan. Ella empieza... un Broadway.
Y yo
ya exacto, me tengo que ir de aquí.
Exacto. O sea, es que esta es la carrera. Es una carrera que tú no escoges, que tú no escoges los guisos.
No.
Tú te preparas a una audición y de momento esta audición te toca en Canadá y es tú no puedes decir, coño, no voy a coger eso porque es que ese... Deja ver qué me surge ahora mañana. No. Tienes que hacerlo porque de igual manera ahora yo estoy hablando contigo y un año no trabajo. O de igual manera mañana me llaman para algo y estoy trabajando un año más en otra obra. ¿Entiendes? No sabe, uno no sabe. Y es por eso es que a nivel familiar es más sacrificado, obviamente. Sí, ambos trabajos, el de ella también. Pero, sin embargo, es lo que nos toca porque es nuestro trabajo, nuestro sustento y es nuestra...
Es la manera
que nosotros vivimos.
Sí, ese es su nuevo normal, ¿sabes? Ese es tu estilo de vida normal, tú sabes. Sí. Así ya están... Es más, te vuelas a un 9 a 5, explotan porque...
No.
Ese amarre... No, o sea, yo lo siento, o sea, yo tuve que hacer unos arreglos en estos tiempos de María y el amarrarte en tiempo para la gente que trabajamos esto, que nuestro tiempo es de nosotros o del proyecto, es como morirse.
Tú no puedes, tú lo hiciste, sí, te dio, sí. Te tocó.
Me tocó después de María para, como todo aquí paró, yo en este mismo edificio cogí un trabajo de 8 horas. En lo que la cosa, para no coger lo que uno tiene al ladito, no es cocotar, le dije, voy a hacer algo para sentirme, y fue más para sentirme que estaba haciendo algo.
Sí, que está bien, porque
y de ahí pues surgió la mudanza de donde estoy ahora, ¿sabe? Porque yo estaba en mi oficina, como te expliqué, yo la tenía en mi casa, y de ahí sale esto, y me mudé, sabes que a veces uno no sabe por qué, y estoy mucho más cómodo ahora aquí.
Y es evolución.
Sí, totalmente, totalmente. A veces uno dice, estoy haciendo esto, no sé cómo me lleve y tal vez te lleve a otra cosa. Y en mi caso me llevó a un mejor estudio.
Pero es difícil, 8 horas. No, ¿qué? ¿Por qué? Porque no, es tu tiempo, es tu, no. Tú paras cuando tienes que parar sí. y tu trabajo es creativo de la misma manera. O sea, tú paras cuando tienes que parar y tienes que empezar cuando tienes que empezar, sea pues, la hora que sea.
El día que le dije, llegué a mi casa y le dije a mi esposa, no voy más. O sea, ya di el tiempo, ya cuadré, ya las cosas están volviendo a caer en tiempo. No voy más, me quito.
¿Cuánto duraste en esa?
Bueno, 3 meses desde María para acá.
3 meses.
Me estaba volviendo loco. O sea, cuando llegué a las 9 de la noche, estaba tenía un trabajo de 2 a 10. A las 8 de la noche, ya era como para que la gente lo pueda entender, el tecato que necesita que le den un pase, que era como que yo me tengo que ir, o sea, yo no puedo seguir aquí, ¿sabes? Y yo dije, no voy más, yo prefiero estar a la deriva de no saber qué va a pasar, que estar amarrado 8 horas, y respeto al que puede vivir la vida así.
No, por supuesto.
O sea, yo lo respeto muchísimo, pero yo no puedo.
Es que no está en ti, es que no está, porque se respeta a ellos, porque hay gente que vive en una estructura, que ya están acostumbrados a esa estructura, entonces ellos no pueden vivir sin esa estructura. Quítale esas 8 horas y dale libertad para trabajar. Es muy difícil, porque se sienten, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? En caso de nosotros es, no nos importa, estamos trabajando, estamos a la deriva, pero sabemos que el camino va a llegar y estamos creando, y la creación nos produce trabajo, y eso es en la incertidumbre.
Y hay un punto que ahorita lo dijiste, que la gente no piense que uno se sienta a que lleguen las cosas. Esto es un trabajo de que tienes que crear las oportunidades. Es
más difícil, bro.
O sea, tienes que crear las oportunidades y mantenerte y no tener miedo a coger un teléfono y llamar, ¿sabes? Es un negocio así, ¿sabes? No es que, Héctor Rivera, me tiré. Cuando suena el teléfono, ahí voy a trabajar. Sino, la gente, ¿qué hay? ¿Qué es lo que vamos a hacer nuevo? Así
esto
es,
negocio. Game of Thrones en nuestra cabeza de mover fichas.
Y yo creo que la mejor manera de explicarlo es así.
Sí, tienes reyes y tienes esto. ¿Cuál es la mejor? ¿Qué oportunidad me va a llevar esto? ¿Esto me va a llevar a esto? ¿Cuánto tiempo voy a tener dinero? Ok, el ahorro. Tengo que ahorrar por si acaso no pasa esto. Pero es un juego mental que yo lo vivo constante todo el tiempo. Que a mí me gusta porque me mantiene activo y creativo. Pero es ese juego mental de mover fichas hasta llegar hasta donde llegamos. Hasta donde llegamos en lugar de sentarse y tener la seguridad. Es lo más difícil,
cabrón. No, eso está claro.
Que puede tener cualquier ser humano, pero a la vez es satisfactorio porque cada oportunidad que te llega es distinta, la aprovechas, te gusta, y cuando no está y aparece otra, vuelves y lo retomas con un ímpetu. Y yo creo que eso es como una fuente de motivación constante que es adictiva y que es lo que vivimos, pero no es nada, es lo más difícil que puede
constantemente que puede es una tener cualquier ser humano. ¿Qué es lo que dijiste? El que está en una estructura no puede vivir con esto porque es tanta incertidumbre.
Sí,
que se vuelve loco.
Se vuelve loco.
Y para nosotros la incertidumbre es nuestra hambre.
Exacto.
O sea, es como que, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? No sé, pero vamos para adelante.
Pero vamos para adelante y vamos, ¿qué creamos? Vamos a hacer esto. ¿Qué necesitamos? Esto. Vamos, de esa manera así es que uno trabaja. Ahora mismo yo estoy en esta, ahora estoy empezando a trabajar mi exposición al fin de año. ¿Por qué? Porque estoy en un break, terminé Broadway, pues, ¿qué hacemos? Pues no me voy a sentar a esperar a hacer más audiciones. Voy a hacer audiciones
claro,
ahora.
Claro, claro, claro.
Pero ahora que es Navidad, que no hay nada, pues vamos a aprovechar y vamos a hacer pintura. Porque estas pinturas las voy a llevar a exponer. Y esas exposiciones de momento me cosí con ventas para para, ¿entiendes? Es no parar. Y es lo que hacemos. Pero es bien. Está bien duro.
Ok, pero vamos a regresar a la historia de cuando el momento en que te tienes que mudar un año para Broadway. Y ya estás vamos a brincar a que ya estamos en Nueva York. Una cosa es hacer una audición, 4 cancioncitas, le metí duro, la boté la bola del parque a el musical. Y no es un musical en Puerto Rico, que son 2 fines de semana y se acabó. Mi pana, si estamos hablando del 8 a 5, el Broadway es con esteroides.
Sí.
El Broadway es con esteroides. Se convierte en una pela física heavy.
Sí, es bien duro.
De voz, muscularmente hablando, es de duro, todo, de tiempo, duro. Porque Broadway es tu dueño por el tiempo que dure esa producción.
Tú no puedes cagar.
Dime si Broadway. Me equivoqué.
Sí, no, es totalmente duro. Yo conocí doctores que no sabían ni que existían, dedicados a la voz, empecé a tomar acupuntura, hice tantas cosas que no sabía que eran necesarias para el cuerpo, porque entonces tu cuerpo se convierte en un instrumento importante y no... ¿Sabes? porque estás obligado en estar ahí y hacerlo bien. Y si te enfermas, tienes que entonces trabajar. Yo me enfermé muchas veces y muchas veces tuve que ir a emergencia 3 horas antes del show y inyectarme cortisona y estar en esa. La primera vez que compro humidificadores, que yo no lo hacía porque por el tiempo, levantarse un par de horas más temprano para entonces calentar durante media hora, que yo casi ni calentaba, aunque te canto, calentaba muy poco, pero ahora era media hora las clases de canto que ellos me proveían también.
Y eso. Le añades que es una ciudad difícil, bien congestionada, con el tiempo es bien variable, está mucho frío como también puede hacer mucho calor. ¿Sabes? Físicamente es heavy. ¿Cuántas funciones tú hacías a la semana?
Yo hacía 8. 8. los sábados eran 2 funciones. Y los miércoles eran 2 funciones. ¿Sabes? Era el único día que tenía era lunes y era pues para lavar ropa, para tú dices
para
que.
Para las cosas tuyas,
para las cosas mías, para descansar, porque aunque tienes a un periodo nítido, porque tienes martes, tienes una función. Así que tienes todo el día para hacer tus cosas. Uh-huh. Pero trabajas con la voz. Yo no puedo amanecer bebiendo, ¿entiendes? Yo visitaba mucha gente que venía a visitarnos y eso en Nueva York. Y yo, mira, me tengo que ir porque mañana tengo función por la responsabilidad de tener la voz intacta y es cuidarse mucho, pero son 8 funciones, fueron 700 y pico funciones en general, cabrón, ¿sabes? Es cuando te tocan 2 funciones, eso es matador, porque On Your Feet es una obra que es bien activa, sí, y latina. Emilio es latina.
Es latina, ¿sabes? Es mucha, ¿sabes? No es, vamos, no quiero sonar feo, pero no es una típica Broadway gringa, que es como que más. Más suavecito, acá hay que meterle la salsa, hay que moverse. Emilio es un personaje fuerte.
La historia es muy densa, ¿sabes? No es solamente, por eso es que tuvo tanto éxito, uh-huh, para hacer este musical dedicado a una cantante en específico, y fue muy subestimada, pero cuando conoce la historia de Gloria Estefan, la primera parte se convierte en la historia de inspiración de ellos saliendo, ¿sabes? Cómo llegaron a los Estados Unidos, y que yo digo que esa es la historia. Yo creo que por eso también fue que fui parte de esa obra, y porque realmente yo estaba viendo exactamente lo que ellos están viviendo, la transición de no saber inglés. Emilio no sabía inglés. La transición de llegar de Cuba y de Miami hasta la nacional, y yo de Puerto Rico hasta Estados Unidos, ¿sabes? La historia que yo estaba contando la estaba viviendo, y de esa fue la manera que yo la estudié como actor. Estudié ¿Qué me ayuda esto? Emilio estaba tratando de vender conga. Yo estaba, cuando yo era reggaetonero, tratando de meter mis canciones con, uh-huh, urbanas. ¿Qué él hacía? Vendiendo discos afuera. Yo trataba de grabar mis discos y venderlos afuera. ¿Sabes? Hustling. Me empezó a identificar. Y de esa manera fue que yo pude hacer un hilo conector de mi vivencia y poder expresarlo y la gente se daba cuenta de eso, de la honestidad que yo trabajaba con Emilio Estefan. Y después la segunda parte es totalmente dramática. Gloria Estefan tuvo un accidente, por poco, uh-huh, se muere. Esa es una historia bien densa, de que te dan ganas de llorar y te exprime el corazón, pero a la vez estás con un hyper para entonces salir, tener un break de 3 horas, comer. Yo dormía mi siesta de 15 minutos y regresar otra vez, ponerte para arrancar a hacer otro show con un público ahí de mil
y adrenarte de nuevo.
Y adrenarme de nuevo para salir al Times Square, porque Marquee queda en el Times Square. Ahí. Ver el revolú de gente, ver el revolú de luces. Yo vivía en ahí más cerquita, uh-huh, en Columbus Circle, y llegar al edificio, cerrar las ventanas, dormir, escuchar todavía el revolú de gente.
Me encanta Columbus Circle. En Navidad hay que hacer la
es chulo. Chulo. A mí me gustó mucho Nueva York.
Yo voy a Nueva York todos los años. O sea, si hay una ciudad que a mí me fascina, es Nueva York. Mi cuñada vive allá y, o sea, no la visitamos. Son 2 visitas a ella y a Nueva York. O sea, son 2 personas aparte.
Muy bien.
Porque Nueva York es, y más si tú te gusta Nueva York, nada más está en Nueva York, te sientes que estás en la película.
Sí.
Tú te sientes en la película aunque estés caminando en el subway.
Sí, es bello. Es bien interesante. Es mucha luz, es mucha energía, mucho movimiento. Tú no paras de moverte. Tu mente no para. Es
y yo creo chulísimo. Que, en cierta manera, la ciudad debe ayudar mucho cuando estás en un proyecto como ese, como fue On Your Feet, que estás bien al palo, que la ciudad tenga la misma adrenalina que tienes tú en ese tiempo.
Sí.
O sea, yo pienso que ayuda. Tal vez en otro sitio más low, qué sé yo, Orlando, tal vez, Miami, que todavía sigue siendo bastante hype, pero Nueva York no para. yo creo que debe ayudar en cierta manera porque te mantiene activo la misma ciudad. Sí, o sea, la misma sí. ciudad no te dice, cógete un break.
No, o sea, te mantiene. Y por eso yo me mudé cerquita, yo me mudé a pie. O sea, yo iba a pie al teatro. Me mudé en la 57 y octava. Y eso era el edificio, yo veía así todo. Y me iba a pie, hacía mi show y por regresaba a pie. O sea, era siempre activo. Y es lindo porque tuve, me montaba en el subway, iba para los museos, claro, y qué sé sí. yo. Pero es una ciudad bien chévere, pero te puede consumir sí. también. Te puede consumir de la misma manera porque no paras de ver tanta luz y tanta ciudad y tanto cemento y tanta cosa. Por eso pues tienes que separarte. Yo iba para el Parque Central y por eso me mudé también a Colombo porque está el parquecito central ahí. Uh-huh. Y hacía ese balance de natural. Pero fue una experiencia más hermosa que he tenido.
¿Pero de un año tuviste más tiempo? Solamente no tuviste más tiempo, ¿verdad?
Tuve como, yo creo que año, fui antes para ensayar. Uh-huh. Aunque realmente fueron 2 semanas nada más los que tuve para aprenderme todo, bro. O sea, eso fue candela. Eso me era confusión esto. Me llama, o sea, tú no aprendes, tú no aprendes.
Sí, porque ya tú corres una obra que está corriendo.
Ya está corriendo, o sea, que yo iba a meterme un salón vacío, a aprenderme las líneas con la understudy, que ahora está haciendo Gloria en el tour, uh-huh. Para aprendernos los personajes por primera vez, sin ningún elemento de producción, sin ningún elemento de ningún prop, sin ningún otro actor, durante 2 semanas. Líneas e historia. Es el viernes antes, tú siempre, empiezas un martes, cuando debutas. Entonces, pues, ese viernes antes, haces como que la obra, sin público, con todo, pero es la primera vez que entonces puedes ver el espacio. Bloqueas.
Okay, bloquea.
Bloqueas, pero en el espacio real. O sea, que solamente son 3 días, bueno, una sola oportunidad para entonces irte en grande con público real que pagó para verte. O sea, que ese viernes bloqueas con gente. Ah, es que aquí va algo. Aquí va el sofá. Perfecto. Ok, pues aquí nos sentamos. El sábado no está, ¿sabes? No hace... No.
¿Y lo próximo que tienes es con público?
Espera, sábado, domingo, que tú estás en tu mente, que no se te olviden las líneas, repasando, y entonces, pues, público.
Wow, un bloqueo. Eso. Y 2 días de diferencia del bloqueo al estreno.
Por lo menos al que llega... Así, el que llega, pero en Puerto Rico vivimos eso.
No, lo sé.
Entonces, cuando...
A lo que iba, o sea, gracias a Dios que tú vienes de aquí.
Papo, yo, gracias a Dios, porque esto es a la soltada, este fin de semana, cambiamos esto, y eso es la mente, la te hace mente, y así arrancamos sólido, ¿sabes? Esa primera función creo que fue, obviamente, siempre de mucha concentración, de que no se me olvidara, recuerda que el idioma, el inglés, no es natural. Si yo me cuelgo, no puedo improvisar tan bien como quisiera. Puedo hacer mi... Uh-huh. Pero Emilio es un tipo que... Y me pasó muchas veces. Se me olvidaban líneas y trataba de cambiar y funcionaba porque mi inglés lo permitía, uh-huh. por ser Emilio. Pero sí, era así. Fue así. Fue intenso. Llegar y entonces por ir para abajo hasta el sol de hoy, ¿sabes?
Y ahora voy a otra cosa. Una cosa es hacer Broadway y otra hacer de Emilio Estefan. Que todo el mundo... ¿Sabe quién es Emilio Estefan?
Sí.
Es un zapato como que no es Pedro el que vende chancletas en la obra, sino es Emilio Estefan, que le abrió las puertas a 500,000 cantantes, tiene un estudio, está casado con Gloria, Miami Sound Machine. Oh, como que heavy, ¿sabes? Sí. O sea, te cayó en Broadway una obra fuerte y que pegó. Porque exacto. Otra, podía haber hecho algo y por ahí mismo, con la misma Santa y Gloria, te hubieras ido. Uh-huh. Pero heavy.
Dio duro, sí. Es imagínate, Emilio. Y Emilio es alguien que como cantante, el hecho de Emilio Estefan, yo lo veía como el gran productor. ¿Quién no quiere grabar con Emilio Estefan? Uh-huh. Y pues ahí surge la historia de que yo le llevé el cassette a Emilio 20 años atrás a Sony Music cuando él era presidente. Yo le escribí una carta a Emilio Estefan diciendo...
Eso no lo sabía.
Papi, yo hice una canción con $300 que me había ganado lavando carro, bien mala, porque era mala, con un amigo mío, Manuel Rodríguez. Hicimos una canción y la grabamos, nos cobraron $300 por el arreglo, era bien sencilla, una composición de nosotros, bastante aburrida, porque era una canción aburrida, balada. Yo hago eso, le digo, Manuel, tenemos un shooting. ¿Sabes cuál es el shooting? Una foto Polaroid en el jardín de casa, el frente de casa. Mami tiene unas plantitas. Yo dije, vamos a ponernos aquí, las plantas están atrás. Mira, sexy, qué sé yo, sale la foto y yo, ahora falta la carta. Y yo le escribo a Sony Music y a Emilio Estefan. Aquí les presento mi propuesta. Me gusta mucho cantar música suave. Yo no sabía ni que era balada, cabrón. Música suave, pero también puedo cantar música más rápida. Uh-huh. Porque, qué sé yo, ese es mi sueño. Bla, bla, bla. Lo doblo y lo entrego un sobre. Voy directamente a Sony y digo, mira, le puedo entregar esto a Emilio Estefan. Y obviamente, loco, ni se lo dieron. Porque no es el, no es el, no es el, o sea, no es.
Ese es el momento real de la película que cuando abren el tiro hay un cajón grande con los mismos sobres y la misma. Ahí que va el demo.
Gracias, papito, te contestamos. Pues yo fui a 4 o 5 disqueras distintas y obviamente sin resultados. Porque no, la canción, honestamente, la escuché, no era buena, no estaba pasando, pero era el sueño. Pero qué interesante que 20 años después, entonces, no tan solo Emilio logra escuchar.
¿Tuviste la oportunidad de decirle esa anécdota con él?
Sí. Ah, y él dijo, coño, si hubiera sabido esto, pero es que a mí no me entregaron nada. Y él,
si hubiera sabido, no hubiera escuchado un carajo, pero.
Pero por lo menos yo era yo el que votaba la,
exacto,
el disco. Pero me dijo que no sabía nada y fue
está buenísimo.
Pero fue bueno porque
este aunque es llega... momento, perdón, este es otro momento de calma. Porque aunque no fue igual que el de la agencia de publicidad, pero está bien cool que tú te hayas fajado con tu cassette. Ay, lo voy a llevar allí, lo voy a tirar. Y que puedas tener la oportunidad después de decirle a Emilio, ¿sabes qué? Yo hice esto cuando era un chamaquito
y no tan solo me estás escuchando, estoy contando tu historia y estoy representando tu vida en Broadway. O sea, ¿sabes? Dios me dio, y la vida me dio no tan solo ser escuchado por él, sino representar su vida en una plataforma como Broadway e inmortalizar esa historia ante miles de personas. Pero de nuevo, 20 años tomó. Tomó de ese cassette y de ese sueño a entonces llegar a hacerlo. Por eso es que Emilio es muy especial para mí, por lo que hizo y por lo como me tratan de familia, ¿sabes? Son muy, muy inteligentes, muy creativos, muy queridos, muy accesibles. No están en el viaje. Aprendí de ellos la humanidad, de familia. Uh-huh. Es muy chévere. Entonces, pues, qué bonito que puedo representar una historia también que de la misma manera pues estaba viviendo yo mientras estaba
en la tabla. Y fueron 20 años de tú meterle y no quitarte. ¿Sabes? Aquí está uno de los secretos. El talento mucha gente lo tiene. Pero lo que yo muchas veces admiro de personas como tú es que no se quitan. ¿Sabe? Esto es una vida de mucho no. La gente piensa que nada más nos dan sí, pero son muchos, muchos, muchos los no. Y cuando lo pegas es porque antes de que te dieran ese sí, escuchaste 300 no.
Oh, sí.
Que te podías haber quitado en el número 2. Y yo creo que eso es lo que ha hecho que tú puedas llegar. Y si tú la analizas como vida, has tenido tus momentos duros, pero has tenido unos buenos momentos de brillar. En proyectos que podían haber sido un fracaso, cabrón. Como en el caso de Objetivo Fama, el mismo que Viva, porque aunque era Jennifer y Mark, podía haberse cocotado. Claro. O sea, mil cosas se cocotan en los Estados Unidos. Pero te tocaron proyectos que te llevaron al próximo paso. Yo creo que ha sido sumamente importante.
Ha sido muy bonito.
Que lo agarres, o sea, sí, que aprendas de cada uno.
A nivel de experiencia me llevo... Porque mi carrera es, y todavía sigo y me educo, y por eso programas como estos son importantes también, lo que estás haciendo, porque es educación, y por eso es que yo lo escucho, porque, uh-huh, porque estoy aprendiendo de cada historia, y de eso se trata la trayectoria, por lo menos que yo he tenido hasta ahora, y tener la experiencia por experiencias, no por... Son experiencias, tener la experiencia de cantar, que es el sueño de muchos, de cantar en Las Vegas, en el Mandalay Bay, en el centro más importante del entretenimiento, cantar en un teatro como Marquee Theater, como en Broadway, hacer teatro en Bellas Artes, que fue un sueño cuando yo no ni siquiera consideraba que iba a estar en Bellas Artes, poder estar con la Filarmónica en algún momento, ser protagonista, hacer comerciales, tener el voiceover, cantar en una orquesta de merengue, vivir en una patronal, de la misma manera vivir en las discotecas. Experiencias de vida que se convierten en el amor por lo que yo hago y por lo que sigo todos los días, sabiendo y teniendo la certeza de que va a llegar cualquier experiencia, pero va a ser distinta y va a ser buena, ¿sabes? Lo que venga de aquí para adelante, pero sin aferrarme a una cosa en específico, uh-huh, ni a la fama, ni a los premios, es la experiencia de vida que yo me llevo con todas las experiencias que gracias a Dios han sido, igual que los reality, trascendentales. Y he tenido la suerte de que son experiencias, pero también son que han marcado momentos importantes en la historia de la televisión del país, uh-huh, en la historia del Broadway, del teatro, y yo he tenido la suerte de formar parte de eso. Pero es por la misma curiosidad de seguir buscando y de querer trabajar en lo que yo...
Y de tirarte. En esto.
Y de tirarme y de lanzarme y de tirarme de pecho.
Sí, de creerle que algo bueno va a pasar aquí, yo me voy a tirar. Exacto. Y si no salió, aprendí algo.
Y si no salió, y bueno, le voy a sacar como quiera, algo bueno.
Yo creo que esa es una muy buena visión y se ve muy bien en tu carrera. Quiero tocar un momentito el arte. Ya estamos acabando, pero quiero tocar el arte en la pintura. ese chico que pintaba y boceteaba cosas ha terminado haciendo obras que expone. Lo dijiste ahora, estás en un momento que estás exponiendo. La gente que luego pueda ver en el... Voy a poner el link de tu página para que vean los trabajos tuyos. Tienes trabajos maravillosos, gigantescos, maravillosos y bien hechos. ¿Sabes? Lo hablábamos ahorita fuera de cámara con Reinaldo, que estudiar arte, estudian un montón. Sacar algo bueno de ahí, no todos lo hacen. En tu caso, de igual manera que estamos hablando de tu carrera en el lado de la música, de la actuación, en el punto de la pintura, vas con una carrera muy bonita también.
Sí, gracias a Dios
y,
he tenido
y
eso.
Bastante sólida como la veo. O sea, obviamente no sé cómo ha corrido, pero siento que es... Va bien, ¿sabes? Siento que va bien y te ha tenido una buena respuesta. Sobre todo, lo habíamos hablado, tu trabajo sobresale, ¿sabes? No es otro más que pinta, ¿sabes? Si tu trabajo, uno lo nota y antes de que llegara, estábamos hablando de que dominan las sombras, hablamos de los colores, que te lo mencioné ahorita. El trabajo en cristal es precioso.
¿Sabes? Gracias.
Es un trabajo que yo encuentro que si mañana tú decides no hacer más nada, el arte va a seguir hablando por ti.
¿Sabes? Oh, absolutamente. El arte yo lo veo. Es prioridad. Todo es prioridad, pero ahora mismo es algo que me llena mucho y me encanta. Y me encantaría estar en una casa acá en Puerto Rico o en donde sea, o tenerlo, es un estudio donde yo pueda crear y seguir haciendo arte, porque es una forma más que me gusta, de la manera que me gusta expresarme. Al principio empezó como exposición. Vamos a exponer obras, porque ya que pinto, pues vamos a hacer una exposición, se llamó Persuasiones, y era el representar en pintura las emociones, la curiosidad. ¿Cómo es la curiosidad? ¿Cómo es la emoción de tal y tal cosa? Entonces, pues hice esa, con la suerte de que era para show, porque quería que la gente viera esa faceta en mí, pero se vendieron todas las pinturas. Eso fue en Latitudes, en el restaurante Latitudes. Y yo dije, coño, aquí hay una oportunidad también, no tan solo de hacer arte, sino también de negocio, de que me paguen por lo que hago. Y entonces empecé a hacer diferentes exposiciones, me dieron oportunidad en la Biota Gallery para hacer otras piezas, como
y se empezaron
varios
a
lugares. Se empezaron a mover, empezaron a comisionar piezas. La de Cristales empezó así, una comisión de hacer una escultura. Y yo le dije, sí, yo le meto la escultura, yo hago este. Y entonces, ¿cómo puedo combinar la pintura con la escultura? Y entonces, pues, creé un diseño de cristal para pintar en cristal. Le presenté la propuesta y la hicimos. Y me enamoré entonces del
ese
del
cristal. Ese, que lo hablamos más profundamente fuera de estar grabando, que la historia está muy buena. Pero con lo que voy con esa historia es que la gente no sabe que el que le mete bien duro a esto ha tenido momentos como han tenido gente que todo el mundo conoce, los Steve Jobs de la vida, que han tenido que meter el pequeño paquete ese de, sí, yo lo he hecho antes, y no tienen la más puta idea de cómo hacerlo.
Todo loco.
O sea, en ese proyecto que me lo hablaste ahorita, que fue como que, sí, yo hago escultura, y después dijiste, ¿qué voy a hacer?
¿Qué voy a hacer? Sí, la escultura era, ella me había comprado pinturas, se llama Carmen Cedré, y es una persona que tengo que mencionar, pues, y ella y el esposo, porque confiaron en mi arte y la casa es casi un museo mío, porque me han apoyado mucho. Entonces, ya que tenía su pintura, dice, oye, ¿tú haces escultura? Y yo, bueno, depende. Porque yo hice escultura, tú cogí una clase de escultura en la escuela de artes plásticas y ya yo creando, ¿qué puedo hacer? Y ya, no, porque estoy buscando algo para el centro de la casa. Y cuando yo veo que eran todos cristales, yo dije, eso fue en 2007, 2006, hace como 11 años atrás. Y yo le dije, coño, si tenemos toda la casa que está en cristales, yo puedo hacer entonces algo que sea en cristal para no afectar la visibilidad de toda la casa y de la piscina que tienen allá y qué sé yo. Entonces me voy a mi casa y la idea original era hacer un cubo en cristal de colores con las pinturas. No sabía ni cómo lo iba a hacer. Entonces,
¿y lo empezaste a bocetear?
Empecé a bocetearlo, empecé a mostrarle la idea, como yo brego con Photoshop y qué sé yo, pues a mostrarle la idea, y terminó siendo un biombo, como una escultura que la gente lo va a ver en la página, tipo biombo, como tres puertas funcionales. Pero yo lo dibujé como este cuadro aquí, este cristal va a aguantar este por un gozne y este gozne va a apuntar este cristal que es finito y este va a aguantar el grande. Una cosa, pero era de ingeniería que se veía lindo. Entonces, cuando me dicen que sí, Entonces, ¿cómo yo voy a hacer esto? ¿Cómo yo le voy a dar el cristal, el color al cristal? Y fue un proceso de 3 semanas en descubrir cómo
utilizarlo. Con nunca haber trabajado cristal.
Nunca trabajé cristal.
O sea, que no sabías cómo te iba a funcionar el cristal, si te aguantaba, si se caía, ¿sabes?
Yo pinté como con 20 cosas distintas y yo, Dios mío, se está borrando. Magic Marker, ¡ay, se borra! Sharpie, también se borra. Acrílico, esto también es como cáscara. Me jodí, ¿cómo voy a pintar esto? Entonces dije, ¡ah, el vinil! Los tintes que ponen a los carros, uh-huh. Vinil adhesivo... Vienen de colores, perfecto, puedo pintar sobre ellos porque lo va a agarrar. Ah, pues no voy a pintar, voy a utilizar eso de colores. Y los colores se los daba con esos viniles. Pero ¿cómo podemos pintar? Pues con acrílico, pero tiene que ser mucho acrílico para que cree una goma resistente. Y así fue que yo fui descubriendo. Y así pues terminé haciendo la obra que es de vinil acrílico con esa cosa que yo hice de diseño que sorpresivamente terminó siendo bien sólida, que yo no sé ni cómo, honestamente, porque si no sé, y terminó siendo una obra que después me dio paso para seguir experimentando con cristal, con plexiglas, con
que se convirtió medios. De momento en una línea,
nadie lo había trabajado antes, nadie lo está trabajando, así que fue súper chévere experimentar algo que nadie lo ha hecho, porque entonces fue un periodo de descubrimiento plástico. Para ese tiempo no estaba trabajando haciendo en Puerto Rico, así que tenía el tiempo para dedicarle a eso. Y resultó ser algo que ya entonces estoy haciendo piezas más grandes en cristal y estoy trabajando con mucha transparencia.
Estuve leyendo algo que una pieza que te llevó a China o a Japón, o hiciste algo por allá.
Ah, sí.
El Quijote.
Sí, yo hice un Quijote cuando Yara compitió para Miss Mundo. Ajá. Se llevó una pieza allá y fue subastada, una de las piezas más que más dinero recaudó en subasta, porque ellas tienen que llevar como un regalo de su país. Entonces, pues, para ese tiempo éramos novios y ella se fue para allá a representar como Miss Mundo y yo hice ese Quijote. Entonces, terminó yendo, como era en Shanghái, terminó yendo allá y se subastó unas piezas que más se subastó. Así que terminó en... Otra terminó en con Alejandro Fernández, a visitar Latitudes y vio un retrato y me lo quiso comprar. Me reuní con él y todo.
Para Oliver Stone también.
Oliver Stone, Benicio del Toro, han sido piezas...
O sea, que de momento tu arte empezó a pisar lo mismo que estaba pisando la actuación y
exacto.
O sea, un hombre, como de momento ahora en casa de Benicio hay una obra mía.
Hay una obra mía
de Oliver Stone.
De Oliver Stone, de momento hay piezas por ahí
mías. O sea, que cuando vaya a audiciones para la película de Oliver... Tu casa hay un cuadro
¿Tú
mío.
¿Tú te acuerdas? Y imagino que Elizabeth. ¿Cuál? El que está
pisando. ¿En cuál casa?
Lo tienen pisando la puerta abajo así para que no se cierre con el viento. Sí.
¿En cuál casa? ¿En la de Los Ángeles, en Nueva York? En la de... Bueno, sí, porque esa gente es así.
Tiene como 4 casas.
Pero sí. Ahí ya tú empiezas a tener una aprobación, mundial de que tu trabajo gusta.
Una aprobación, pero todavía yo creo que la misma inseguridad que me hace ser curioso y me hace seguir educándome es el hecho de que digo, okay, estoy haciendo esto, pero está muy comercial, ¿cómo podemos contar una historia? Y ahora en la etapa que estoy es seguir aprendiendo y contarle una historia con mi arte que no sea meramente comercial. Y ahora estoy siendo, yo creo, que un poquito más honesto, que son el que entra a mi Instagram ve las últimas 2 piezas que he hecho, son piezas que realmente me identifican como ser humano y eso es lo que estoy plasmando en esas piezas. Las de cristal también, porque se convierte en un experimento muy nítido. Uh-huh. Pero ese es el momento y por primera vez voy a exponer en el Museo de las Américas, que es un espacio grande que me dieron y es un espacio que entonces va a ser un paso más alto y más respeto, porque el arte no son solo es pintar, el arte es contar una historia y mediante las exposiciones tú vas subiendo escalas y vas ganando tu respeto. Yo tengo la educación y tengo mis experiencias y tengo mis cuadros vendidos y todo, pero todavía falta, ¿sabes? Sé que todavía falta un mundo todavía por mover mi arte y que gente grande pueda criticarme de una manera buena. Claro. Y no simplemente que sea meramente comercial porque el vender un cuadro. Eso no es el foco tampoco.
No, y que me imagino que te lleve a decir algo, ¿sabes? Porque la pintura, muchas veces cuando el artista trabaja, quiere decir algo con ella, ¿sabes?
Exacto.
Está, pues como dijiste, está el que vende cuadros, pintó lindo y vendió el cuadro. Pero está el que dice, ok, la pieza que te estás llevando fue en este momento que yo quería decir tal cosa. Tiene una historia, aunque no la gente no la vea.
Exacto.
Pero el cuadro tiene una historia.
Exacto. Son como las canciones. Como las canciones, que por eso entiendo a René, cuando habla de las canciones, de lo comerciales, porque puedes contar una historia y hacer un hit de la cualquier forma, pero tener algo presente y honesto es más difícil y es más duro, porque puede que no sea comercial. Por eso tampoco me metí en la música, porque a pesar de que recibí muchas ofertas musicales,
en Broadway más.
Sí. Claro, de que viva hasta Jennifer. Me dijo, vamos a hacer tu disco, ¿sabes? Pero cuando tú no tienes en... Es que se convierte en que tú dices, ¿cómo puede...? Ahí yo creo que soy malo, porque... Porque en vez de aprovechar el momento a nivel comercial, yo siempre quiero contar una historia que sea honesta y que sea trascendental, sea en la música. Y eso en la música nunca lo encontré. Yo dije, si no encuentro nada diferente no, o una fusión distinta o que haga cambiar la música de alguna manera o que sea honesta o que no va porque...
Sí, que no seas uno más en iTunes.
No, porque yo no voy a estar por ahí promoviendo una canción de amor y de despecho y eso. Pues ya yo lo hice. O sea, yo grabo un disco de eso mismo y Univision me grabó un disco y escogió los temas ellos y todo y yo canté. Y yo sé que no hay... me fui para todos lados cantando y todo, pero no es algo que artísticamente me mueva. Sí. Y por eso pues nunca volví a hacer nada y en cuestión de musical porque no tengo nada que ofrecer. Y la gente me pregunta, ¿pero por qué no hace un disco? Porque no tengo nada que ofrecer. Cuando yo tengo algo que ofrecer a nivel artístico, a nivel musical, sí, entonces yo me siento, hago algo sin pensar en premios ni nada, pero es porque esta pieza va a tener algo que decir en algún momento. Y cuando lo encuentre, pues lo haré.
Y cuando te eches, mires para atrás, te sientas orgulloso de ese
proyecto. Me siento orgulloso de lo que hago porque de eso se trata el arte y, sí. Y no de solamente... Bueno, se trata de lo comercial, claro, también porque es un negocio, pero...
Claro, pues hay que vivir.
Porque, pero a mí, en mi caso, no, como es, no me interesa.
¿Te da la misma sensación cuando vas a empezar en Broadway? Cuando va a empezar tu primer día de galería. Ese sentimiento por... Se parecen.
Ah, sí.
Esa cuestión de que la cagaré, le gustará.
Siempre pienso que la cago, sí. Siempre pienso que la voy a cagar, que va a ser, pienso muy positivo. Siempre. O sea, soy una persona muy positiva, pero siempre está el miedo. Siempre tengo como una inseguridad de que lo haré bien, cómo me está... Es algo que... Entonces, ¿qué me queda? Pues, hacerlo. ¿Entiendes? Hacerlo.
Con eso me dices que te apasiona. Porque si me llegas a decir que tal vez en Broadway te pasa, pero con el arte no... Pues entonces, una de ellas no te apasiona tanto como la otra.
Sí.
Y si te sigue dándole ese cosquilleo, que es más que los aplausos, si eso desaparece, quítate.
Sí.
Yo creo que eso es el punto.
Exacto.
Si no te sientes cagado cada vez que vas a empezar un proyecto, quítate.
O es porque simplemente estás tan cómodo haciendo algo que entonces, okay, muévete, ¿sabes? Si no te estás sintiendo así en pues entonces busca. Por eso es que en Broadway yo hasta el último día seguía tomando coach y tenía descubriendo el personaje de diferentes maneras. Yo tuve un break de un mes antes del cierre de Broadway.
Okay.
Ese break de un mes, yo fui, me releí el porque ya estaba saturado haciendo lo mismo. Y hay un momento que ya no sentía lo que hacía. Así que ese mes lo tomé para tomar talleres de autodescubrimiento, para leerme otra vez el libro de Emilio, para entonces llegar esas últimas 2 semanas de cierre de musical nuevo. Y vas a ver, el actor de las últimas 2 semanas de Broadway no fueron las de las otras 6 meses o 7 anteriores. Porque ya necesitaba, pues ya no me sentía nervioso. Entonces, sí, cuando volví a llegar, papi, ¿sabes? Nosotros hacemos un círculo de oración y las manos mías hacían así. Y ya yo llevaba, un año y pico, sí. Así. Pero estas últimas 2 meses, estoy nervioso. Estas últimas 2 semanas, estoy nervioso. Y cuando salí, pero es otra cosa.
Qué
otra
rico.
Cosa. Porque es súper rico.
Vuelves otra vez, es alguna sensación espectacular.
Y no terminas de aprender.
Héctor, de verdad que le he pasado de show. De verdad que le he pasado súper de show. Quiero preguntarte algo. ¿Está en ti hacer cine?
Sí, aparece la oportunidad de hacer cine. Ahora yo creo que el foco, cuando lleguemos a Los Ángeles, que como te mencioné, tenemos la primera vez que tenemos una agencia para entonces hacer el pilot season, pues entonces vamos a empezar a hacer audiciones para cine y para televisión.
¿Qué pasa?
Para ver entonces, pero totalmente abierto a cualquier posibilidad, que aquí no he tenido la suerte
de trabajar.
He trabajado más en televisión y en películas más de televisión, pero sí, creo que es un arte muy lindo. Y creo que, ¿sabes? Puedo ofrecer algo chévere.
Sí, yo pienso
lo mismo. Cuando aparezca la oportunidad, el momento correcto, el personaje aparecerá el que es el correcto. Y yo sé, garantizo que va a ser una experiencia que me voy a disfrutar mucho de igual manera. Porque es otro arte más pequeño, más lindo, más honesto, muy, muy rico, brother.
Yo sé que va a llegar, Héctor. Sí. Yo sé que tú estás fajado para que esas oportunidades lleguen a tu vida y es porque... Está jodido por ir para abajo, tú sabes, gracias. Esto no ha sido fácil. Gracias. Héctor, di las redes para que la gente pueda conectar contigo.
Héctor Rivera, sin H y con K, como yo lo escribo, Héctor Rivera en todas las redes, Twitter, Instagram, Facebook, en todas las redes. Snapchat tengo, pero no lo uso.
Entonces está el website para el arte.
Para el arte, HéctorRiveraArt.com. Y electorrivera.com es porque está ahí, está todas las mías, fotos y eso, que tengo que actualizar porque llevo como 6 meses que no actualizo.
Pero como es Casa de Herrero Cuchillo de Palo.
Sí, sí, ¿sabes que la hice yo esa página?
No me extrañaría.
YouTube, ¿cómo se hace una página de internet, cara? O sea,
la nueva universidad, YouTube.
Y entonces, mira qué estúpido, en ese momento pensé, no estúpido, pero en ese momento pensé, coño, yo hice esta página de internet, ¿qué tal si entonces me dedico a hacer páginas de internet? Porque es posible. Y dije, no, cabrón, ya.
Pero sí. Vamos, enfócate en pastela.
Yo hice electorriverart.com, ahí vendí piezas también de las mías, uh-huh. Hice print. Entonces, momento que estaba en un espacio sin trabajo, uh-huh. Entonces vendí un montón de print y un montón de cosas. Y ¿sabes? Esa parte comercial, pues la descubrí haciendo. Después me volví loco porque me pedían. Era mucho responsabilidad.
Sí, pues entonces te convierte en otra cosa y si te ibas por ahí eran otros 20
años. Y apareció Broadway, y apareció teatro. Qué bueno. Y teníamos una agencia, una academia que era Famamou también, por eso no podíamos, no tenía break para hacer nada. Ya en algún momento pues haré esas cosas cuando tenga un poquito más tiempo.
Todo, yo creo que lo bueno de la carrera que lleves es que se ha visto que es sacrificada, pero tus momentos llegan. Para que te lo puedas disfrutar, sacarle el jugo y viene lo próximo.
Exacto.
Y todavía te queda un montón. Tenemos mucho de, yo sé que de ti vamos a escuchar un montón. Y bienvenido está. Entonces, las veces que quieras nos podemos sentar.
¿Sabes? Sí, está bueno.
Que tratamos varias veces de que nos sentáramos y se dio, ¿verdad? Que tuviste en Puerto Rico.
Sí.
Y pudimos sentarnos y te lo agradezco un montón. Obviamente, sabes que tengo aquí el pin de Hablando 24 Frames para que te lo lleves de recuerdo. de que visitaste aquí el programa. Y ya sabes. Vamos, cuando venga la película nos sentamos. Así que te estoy comprometiendo para sentarnos aquí a hablar de lo que viene.
Cuando quieras, te felicito, de verdad.
Gracias un montón, de verdad. Bueno, hasta aquí otro episodio más de Hablando a 24 Frames. Y como siempre les digo, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye, bye.